Bienvenidos a Playground, el podcast oficial de 3D Juegos Latam. El mundo de los videojuegos llevado hasta tus oídos. Estás en el programa correcto. Solo dale play.
La noche de anoche, un cuervo mágico voló a las cuatro esquinas del universo conocido en busca de los más expertos, de los que sí saben, de los intelectuales, de los historiadores del gaming, pero solamente encontró a un hombre que suda de la nuca.
Bueno, pues es que hace mucho calor, Rory.
Nunca, y, o sea, ¿tú te la vas a llevar hasta el final de tus días con el cabello largo, güey?
Sí, yo creo que voy a ser ese viejito greñudo. Sí, viejito greñudo, como del Escuadrón de la Muerte.
¿Cuándo fue la última vez que tuviste el cabello corto, cabrón?
Cuando salí de la universidad, hace ya más de 10 años.
O sea, ni en el hospital te lo cortó.
No, en el hospital nada más me lo amarraron y ya. La barba sí me la...
En videos que preparabas tragos, creo, ¿no?
Sí, en el principio de los tiempos preparábamos tragos temáticos de videojuegos.
¡Órale!
En el Génesis, con Gabriel Huerta. Gabriel Huerta, mi amigo Armando Soto.
El Gaviño. El amo de los buenos chistes.
Exactamente. Y ese Gabo era el productor.
Bueno, también encontró... A un hombre que trae una camiseta de Star Wars, pero en japonés.
¿Ah, sí?
Uh-huh. ¿Te la compraste allá?
No, es de una marca muy bonita de ropa que...
Ah, ya, de las nachitas.
Sí.
Ah, perfecto.
Las nachitas. De las nachitas.
Ok, perfecto. ¡Ahí me encontró a mí! ¡Rodogonio, bienvenidos! Amables amigos, bienvenidos al show de Playground número... ¿Quién sabe?
Cualquier 65. Cantidad. 100 más 65.
100 más 65. ¿Ya cómo ha pasado el tiempo de tu creación? De un día que Juanem dijo, ¿y si hacemos un podcast?
¿Y qué? Más 65.
Esos primeros Playground estaban bien coquetos.
Todos fueron en pandemia, ¿no?
Uno fue en vivo.
No, dos. Fueron como dos en vivo. Luego
o dos o cuatro.
Full pandemia.
Y regresamos aquí allá, al aquí.
Sí.
¿No? No inventes. Bueno, pues bienvenidos. Un agradecimiento, por supuesto, a Dianita, a Pingu, al buen Alexaurio, el culichi de oro. ¿Qué era? ¿El nalgas de oro?
Es que alguien aquí en la oficina ya lo volvió bien vulgar su apodo. Y le dijo, ¡el nalgas de oro!
El nalgas de oro.
Fue vulgar, la verdad. Sí, por eso le decimos culichi de oro.
Exacto. Mm. Pero bueno, igual su novia sí considera una descripción correcta.
Pero yo me imagino que le agarra así, ¡el nalgas de oro, órale! ¿No? Pero ella tiene el derecho.
Exacto. Ojo,
nosotros no.
Y la obligación.
Sí.
Y la obligación.
Sí, también.
Bueno, pues bienvenidos amigos, espero que estén muy bien. Esto es el show más interesante de videojuegos, el más sensual, el más delicioso, donde hablamos de lo último que ha ocurrido en la industria del polígono. Hoy de nueva cuenta sin el buen Cesarín, que sigue de vacaciones.
Le va a tocar su nalgada y su zape, o uno o el otro, o los dos.
Exacto.
¿Qué ya, tal si está acostado y pues
la mirada Juanem, no sé. La mirada con mil palabras. ¿Cómo estás, Juanemcito? ¿Bien?
Bien, bien.
¿Cómo te
hace? Un poquito cansado, La verdad es de que, aunque apenas es miércoles, ha estado muy intensa la semana y pues vamos a hablar un poquito de lo que hemos estado trabajando porque ha habido mucho.
Perfecto. Bueno, ¿por qué no entró? ¿Ya presentaste tu cachivache ese alguna vez, güey?
Yo creo que le voy a hacer ahí un artículo, miren. Playdate.
¿Se llama Playdate?
Playdate, ajá.
O sea, ¿tu cita de juegos?
¿Cómo así?
Sí, porque el concepto es de que cada semana te llegan dos juegos sorpresa. Y esos juegos sorpresa, haz de cuenta, cuando lo compras tienes derecho a esa primera temporada. No se sabe si van a sacar más temporadas, pero esa primera temporada creo que son como 2 meses o un poquito más, en los que cada semana te llegan dos juegos nuevos.
¿Y se van almacenando?
Sí, ajá. O sea, te llegan, o sea, si está conectada por internet, nada más te dice, hay nuevos juegos y te aparecen los regalitos y ya los abres. Y pueden ser desde gente así como desconocida y como nueva en la industria, hasta también hay juegos de algunas leyendas del desarrollo independiente que se animaron a hacer juegos para esta pantalla de un bit. Es una pantalla de un bit.
Y todos se juegan con la palanca, güey.
La mayoría usan la palanca.
Como de los estos de... ¿Cómo se llama?
Como de organillero.
De organillero. De hecho, tiene uno de organillo.
Hay una cajita musical que, por cierto, el buen Gabriel Huerta un día dijo, a ver, vamos a poner agarró esa cosa y se puso a componer ahí el himno a la alegría. Bueno, puso ahí
agarró esa cosa himno y también el juego.
Es que ese Gabo es tremendo.
Tú dices, oye, hasta música, es ¿sabes?
Sí lo conoces, ¿no?
¿A quién?
¿A Gabo?
¡Claro!
¿Cómo no?
Somos vecinos, somos amigos.
Ah, perfecto. Bueno, pues ahí recomiendo. ¿Dónde lo pueden comprar los muchachos?
¿Qué crees que no lo venden en México? O sea, lo venden en internet. pero no mandan a México.
Mr. Worldwide. Ah, tú lo compraste
en una de tus aventuras. Lo compré en GDC, porque era como de los pocos espacios donde sí lo tenían ahí como para pagar y
obtener. Al chas, ¿no? Como le llaman. Sí.
Y también ya tiene una tienda en la que venden los juegos. Más o menos los juegos cuestan entre $6 y $10, no son tan caros. Pero Lucas Pope, si lo ubican, el que hizo él estuvo en Naughty Dog un buen rato. Después se fue, hizo Papers, Please, que es un
ese juego. Sí lo jugué, muy deprimente, pero muy real.
Ah, bueno, pues hizo la versión espacial de Papers, Please, en el que eres un...
¿Agente aduanal del espacio, güey?
No, tienes un grupo de apoyo a extraterrestres que abre a la medianoche. Entonces, por ejemplo, un día es la reunión de los que tienen el cutis poroso. Entonces tienes que analizar a los que van llegando a pedirte como asilo, y tienes que analizar bien si sí tienen las características
de la gente. Ah, o sea, sí, es de juego de clasificación,
digamos. Igual que Papers, Please. Y unas cosas ahí bien bien cajetas. Entonces, él hizo ese juego, nada más existe aquí. O sea, luego sí tiene... La verdad está bien hipster, pero... Bueno. Pero fíjate que yo me he dado cuenta que cuando tienes...
¿Pero por qué es date entonces, güey? Porque
O sea, te digo, play date era porque el concepto original es de que los juegos eran sorpresa y te llegaban cada semana. Semana tenías date... una cita para ver los juegos nuevos.
Sí, porque yo dije, güey, que tienen que ver las chichis con la
Navidad. No, güey. Y es que originalmente iba a ser un reloj nada más. Iba a ser como un O sea, si lo pones tú así como el modo suspensión, se pone un reloj
y ya.
Ajá, y la pantalla se parece como a la de los Kindle. Así es como de esa pinta.
Que no te daña, ¿no?
Bueno, después de ese pasaje por uno más de tus artilugios secretos...
Les voy a hacer una reseñita.
¿Por qué no nos haces el honor de introducir tu sagradísima mano en la tómbola de los espíritus?
A ver, introduzcamos la mano.
El portal que nos lleva...
Clavado completo.
¡Oh! ¡Wow!
A ver, ya salió. ¡Ay, me pegué!
¡Hasta violento! ¡Se puso violento!
¡Oh! ¡Sóbate, porque si no es mala suerte! ¡Chinga! ¡Con razón estamos jodidos! ¡No! A ver, te pegaste sin sobar. Si te pegas una vez y no te sobas, pero te vuelves a pegar después y ahora sí te sobas, ¿se anula, güey?
Ah, no sé. ¿Nuestra hechicera de cabecera?
Solo.
Si te pegas y no te sobas, es dinero. Si te pegas dos veces, es que sí estás bien.
Es una condena de 100 años poniendo notificaciones.
De pobreza, dice.
¡Ay, no! El
batch, no, 100 años de batch.
¡No! Despertar en el mundo. Ok, bueno, ¿qué salió, cabrón?
¿Sí? Tema de actualidad.
A ver,
¿cuál es el tema?
De crew, cabrón. Digo, a mí me lo pasa telepáticamente,
güey.
Sí,
el cuervo. No, es que estamos comunicados telepáticamente. El cuervo informó.
El cuervo, a través de su costura rectal, me manifiesta visiones, güey.
Y dijo que Ubisoft está quitando juegos a la gente.
Exactamente. ¿No? Resulta que la semana anterior concretaron el cierre de servidores de crew. Igual ya no se acuerdan porque también como que pasó medio desapercibido. Bueno, desapercibido y no, porque ya van hasta en el tercero, creo, de The Crew.
Van en Motorfest, que ya es algo muy parecido a Forza Horizon.
Pero sigue siendo el concepto de como de mundo gigantesco, ¿no? A escala, ¿no? Entonces, para quienes no lo conocen, The Crew es un juego de carreras como muchos otros, pero lo que lo distinguía, al menos al comienzo, en el primero, era que se trataba de una recreación, pues... masiva de los Estados Unidos. Masiva, masiva, masiva. O sea, era un mapotototototota.
Que podía ir prácticamente de Nueva York a Los Ángeles.
Exactamente,
¿no?
Uh-huh. Y en el 2 se añadió múltiples vehículos. Se añadieron múltiples vehículos. Sí. Yo también, uh-huh, puedes andar en lancha, uh-huh, andar en avión.
Sí, como avioneta.
Y ahora viene que es como más tropical, ¿no?
Ajá, creo que es Hawái, si no me equivoco. Y además, muy con el concepto de los festivales como Forza Horizon.
Como Forza Horizon, ajá, exactamente. Entonces, dirán ustedes, ¿qué nos importa esto? ¿Cómo afecta esto a los gorgonitas? Bueno, resulta que si bien es cierto que ya habían anunciado que iban a cerrar servidores, el juego tiene su componente offline.
No tiene componente
offline. Sí, tenía un componente offline.
Pues
bueno, que sepa, no. El hecho es que lo cerraron y se le fueron encima a... que le quitaron la licencia también a los jugadores, que es como una medida atípica.
Es que ahí te va lo que... Bueno, a mí me tocó hacer la...
No, el tutorial era... Sí, había un tutorial offline, si no mal recuerdo.
Pero mejor, bueno, pues, bueno, o sea, es que una cosa es que puedas jugar solo. Exacto. Y otra cosa es que puedas jugar completamente offline.
Ok.
En este caso, ¿sabes qué otro juego? Yo creo que no tarda en apagar y le va a pasar lo mismo. Steep.
¿Te acuerdas de tan rápido? Sí, el de pues, el de esquí realista. Pues
es después de poquito después de The Crew.
Sí, sí, y ahorita con mis niños. Después de los 30 ya parpadeas y ya pasa un año, güey. Entonces, para que los tengan, lo tengan. Tú, Alexito, que ya viene, güey, prepárate, cabrón.
Sí.
Prepárate.
Pero, pues, este juego, bueno, sí dependía de los servidores de Ubisoft. Nos dijeron, bueno, los apagamos. ¿Cuánto duró? Duró 10 años. O sea, la verdad,
estuvo bien. Sí, estuvo decente.
Estuvo bien. En 10 años, pues igual y ya tus $1,000 que pagaste en esa época por el juego.
Ya los desquitaste.
Ya los desquitaste. Pero de todos modos, pero de todos modos había gente que decía, bueno, yo sí le tengo cariño a este juego.
Y lo quiero seguir jugando, chingada.
Lo quiero mantener en servidores privados. Ya algunos usuarios ya se estaban organizando. ¿Saben qué? Vamos a hacer nuestro club de crew.
Ah, okay.
Y tenemos ahí nuestros servidores donde nos podemos.
Había uno que era de Play, que era también de club, ¿no? Que era de carros.
Midland, ¿no? Midnight Club.
No.
Había uno que era Midnight Club, pero había otro. Bueno, no importa. Sí.
Era Drive Club.
Drive Club. Ah. Como que hay una especie de como de esta cosa que gira.
Tómbola.
No, la otra que es como de concursos, güey. Ruleta. Había como una ruleta de nombres para los juegos de carros y hay uno que es club, güey.
Y la verdad es que Drive Club tiene unos graficazos todavía siguen siendo competentes.
Dignos, güey, dignos. Ajá. Ok, y entonces síguenos contando, tío Juanem.
Y entonces lo que pasó fue que como había gente que estaba organizando para mantenerlo vivo, dijo Ubisoft, ¿qué creen?
Que ni más,
pues
paloma.
Pues este juego ya se murió y empezaron a meterse a las cuentas de Ubisoft Club a revocar las licencias. Los usuarios lo calificaron como robo, de que, no, pues oye, ¿por qué me quitas mi licencia si lo pagué? Y realmente, en el término de usuario, de prácticamente todos los juegos digitales
sí, que existen, que nunca lee uno,
hay
la verdad,
un apartado donde dice, la empresa te da una licencia, no
te da el juego.
No, no es venta, es...
O sea, te vende la licencia.
Te presto. Pues no, te presto el juego, te lo presto.
Te da la licencia nada más de que lo juegues.
Pero bueno, ellos pagas por esa licencia temporal.
Pero ellos pueden en el momento que a ellos les convenga, revocar esa licencia. Entonces, pues sí. No, en realidad no estás comprando. En realidad nada más es pues un permiso, ¿no? Que tienes...
Pues estás comprando un permiso, güey.
Te están prestando y yo creo que esto, los juegos que corren más riesgo de que pase esto
son juegos como servicio, güey.
Los juegos como servicio, que ya son la mayoría actualmente, y también muchas veces por temas de licencias, de licencias musicales, yo creo que esto pudo haber sido lo que le pasó a The Crew. Tenían un contrato a lo mejor con ciertos
artistas,
sabes que ya se acabó. Pues se acabó y además te retiro la licencia, ¿no?
Claro, aunque también es cierto que al final del día no habría falla porque ellos ya no lo venden. Ajá. Pues quien ya lo tiene, pero ya no
está descontinuado.
Le pasó a juegos de Forza Horizon. Hay juegos de Forza Horizon, creo que el 3 ya no se puede comprar, yo sepa. Hay juegos que sí, o sea, por el tema de la música.
Ok, pero no lo puedes comprar, pero si lo tienes lo puedes jugar.
Ajá.
Que aquí ese es el debate y la gran... interrogante sobre el futuro de los videojuegos, sobre todo a la luz de este auge de los títulos que son como servicio, es qué pasa cuando un día deciden apagar los servidores. Y por ahí había leído un dato interesante de que, a propósito de este tema que es en esencia de preservación de juegos, que es de toda la historia de los videojuegos, de toda la librería de títulos, el gran repertorio de Alejandría de los videojuegos, solamente el 13% es conseguible. Está como fea esa forma de decirlo. No sé cuál sea una manera más adecuada de articularlo. Pero el otro 87%
está perdido.
Ya no, está perdido. Está injugable, está incomprable, está perdido, efectivamente. Entonces, The Crew pues viene a unirse a las filas gigantescas de títulos que ya no están al alcance de absolutamente nadie. Y el tema interesante ahí, aparte de eso, es que al final del día es un juego que la gente compró cosas dentro del juego, tenía DLC. Entonces no solamente te están quitando la licencia para jugarlo como se te antoje, sino que también pues tu inversión de dinero, tan grande o pequeña como hayas hecho ahí dentro, pues se va al carajo. Claro. Básicamente.
Yo me acuerdo la primera vez que compré un DLC que creo que fue para Little Big Planet 2 en la época del PlayStation 3. Me acuerdo que compré una tarjeta de PlayStation Network, ajá, sí, porque creo que ni manejaba tanto las tarjetas en ese entonces. Y me acuerdo que vi en algo que me dijo mi mamá, me dijo, ay, mijo, tú comprando aire. ¡Ay, güey! Desde ese entonces, de que no,
la
pero es que...
La señora sabía mejor que
es
nadie.
Es que es una ropita para el personaje.
Y derramó una lágrima, güey. Sí, ¿qué hice con esta?
Ay, mijo.
Pero, pues, mijo, estás comprando aire. Y la verdad es que sí. O sea, y fíjense, por ejemplo, ahorita hay gente que imagínense cuánto dinero ya han invertido, por ejemplo, en Fortnite.
Ajá, y el día que...
Fortnite sí. Algún día, pues, se va... Lo
sí, o sea, ahorita parece impensable, pero en 20 años...
¿Quién sabe?
¿Quién sabe? Apex Helldivers.
Wey, todos tus trajecitos ahí.
Sí, todos los Gears, güey. Yo también tenía mis trajecitos del Gears.
Gears.
De Call of Duty.
Es dinero que se va a un agujero negro.
Pero bueno, o sea, tú estás pagando por jugar, por pasártela bien, como pagas a lo mejor por ir al cine a ver una película. O sea, de alguna manera, sí hay un valor de retorno de lo que tú estás pagando. Sí. Y también creo que... a lo mejor va a sonar medio polémico lo que diga, pero... Estarse preocupando por el momento en el que van a pagar, en este caso Fortnite, y se van a morir todos mis skins, es como estar pensando en que me voy a morir en 20, 30 años y qué va a pasar con todo lo que tengo en mi casa, ¿no? Pues sí. ¿Quién sabe quién lo vaya a heredar o,
ah, eso es una forma
o qué se vaya a hacer? Entonces, también como que en vez de disfrutar lo que está, como que el momento, estarse anticipando... A lo que no sabes cuándo va a pasar, pues también es como vivir en...
Yo no sé mañana.
Es como vivir en angustia perpetua, ¿no? También.
Sí, como...
Que es lo que ya hacemos, de todas maneras.
Muy apocalíptico, ¿no? Muy ya en el hoyo.
Aunque no crees que también desde esa misma óptica las empresas se aprovechen un poco.
Sí,
bueno, ni tú no pienses en el futuro, cabrón. Métele aquí tu lana, ahorita en 5 años claro, la pago.
Pero ya que pasa, bueno, pero tenemos uno nuevo. Compra el nuevo.
Sí, güey. Pero está interesante. Ahí, por ejemplo, si yo... Tenía el 1 y ya lo cerraron y perdí todo mi dinero porque yo era un super fan. Y ya viene el 2 y también lo compré. Pues no sé si tengo tantas ganas de allá de tanto meterle tanta lana a The Crew. ¿Cómo se llama? The Crew Motorfest. Porque pues ya sé ahora que no solamente van a cerrar los servidores y ok, ya no puedo jugar online. Sino que incluso si yo todavía tengo mi copia del juego instalada y quiero hacer unos servidores con unos cuates que también lo compraron y lo tienen... Pues ya no voy a poder. Entonces, quizá eso va en detrimento de las ventas futuras de esa franquicia en concreto, ¿no?
¿Ya no existen juegos físicos?
No, prácticamente.
Están ya
no.
Casi de salida. Muy bien en la acotación de mi querido Alexito.
Bueno, es que hay, por ejemplo, hay que ver bien con
la lupa.
Pero muchos juegos, por ejemplo, fue mucho la polémica ahora, otra vez con Ubisoft, con Star Wars Outlaws, que desafortunadamente viene una etiqueta en la caja. Este juego requiere internet. Ajá. Para la instalación. O sea, incluso comprando el juego físico.
Sí, tu disco no trae nada.
No, bueno, sí.
Trae la llave.
O trae una parte del juego, pero no trae todo el
juego. Lo jugable lo tienes que descargar de internet. Fíjate que pasa muy similar con.
Y otra cosa bien interesante, ya nos fuimos por otro lado. Discúlpame. Ver,
no, cada mano, no te preocupes.
Sí. Discúlpame que te interrumpa, güey, pero no también. Pues las empresas cada vez se han ido ahorrando más ese tema. De la producción de los discos, de su diseño, de la distribución, del espacio en tienda. Y el precio pues no varió en concordancia, al revés, ha subido más y va a seguir. Entonces como que nunca hubo un ajuste real. Te digo que yo una vez tuve la oportunidad de platicar con Phil Spencer y le dije, oye, ¿por qué los juegos digitales y físicos cuestan lo mismo?
Sí.
Si en uno tú estás gastando un montón en traérmelo y todo, y en el otro pues es nada más...
¿Un servidor?
Exacto, es un servidor. Y a grandes rasgos en aquel entonces me dijo, pues es que hay un valor en esos juegos digitales, pues quién sabe cuál. Supongo que el hecho de que no te tengas que parar para abrir la caja y meterlo.
Pues podría ser.
Ya por eso es el mismo precio.
Yo
puse la conservación. Puse la licencia.
Sí. También, ¿no qué? No sudar por... Hijo, imagínate. Oye, pero si sudas para poner un videojuego, si estás un poquito... Pues,
por ejemplo, ahorita tú que has jugado con tanto Gran Turismo. De hecho, por ahí había escuchado Gran Turismo Sport, que fue el previo, el de Alec.
A pesar de... ¿Lo mataron?
Lo mataron, pero ¿sí? Todavía, o sea, Polyphony Digital se encargó de que no muriera por completo, a pesar de que originalmente sí era requerido 100% a la conexión, como que Polyphony Digital respetó las... escasos segmentos offline que el juego tenía, te dijo.
Entonces, si
lanzaron un parche, güey. Sí. Ajá, lanzaron un parche para que esas partes que fueran offline, que son escasas, porque el juego efectivamente es más bien una experiencia online, pues esas partes siguieran siendo
accesibles. Pues qué padre, porque a lo mejor ese precedente te dice Gran Turismo 7 también, ese depende por completo de los servidores. A lo mejor el día que lo apaguen, me dejan mi modo carrera, ¿no?
Exacto. Un chancecito.
Mira, donde sacas tus licencias, por lo menos.
Agrega aquí mi amigo Arbeniem. Dice, mantener el servidor también cuesta.
Ah, es un gran detalle.
De hecho, también saben cuál otro juego.
Pero en este caso se supone que la gente lo que quería era tener, o sea,
ellos
usar
hacerlo.
Sus archivos y ellos tener su servidor.
Sí, es decir, yo lo mantengo.
Pero es un muy buen apunte, güey.
Fíjense, algo que también estuvo medio triste esta semana fue que en enero mandaron a mantenimiento los servidores de Little Big Planet 3. Little Big Planet 3, nada más para poner un poquito en contexto, ya no fue el apogeo de esa franquicia.
Sí.
Esa franquicia, el apogeo fue el final del 1 y el 2 fue así ya el gran pico. Ya para el 3 ni siquiera lo hizo Media Molecule. Media Molecule ya estaba tanto en Teraway como lo que iba a hacer Dreams. Que Dreams también pues ya anda y ya.
Fue un gran experimento, pero al final pues como que
no cojo. Ese lo hizo Sumo Digital, el 3. Pero entonces, como sea, tenía esta misma opción de que los usuarios podían generar su contenido, subirlo a los servidores y era un mundo de niveles generados por jugadores. Resulta que el juego en enero dicen, ¿saben qué? Tuvimos una falla grave en los servidores y vamos a darles mantenimiento. Un mantenimiento indefinido que podía durar meses. Ahora, no, después de los meses, dijeron, ¿saben qué? Ya no va a regresar.
¡No!
Ya no va a regresar y con eso se va también todas las creaciones que la gente hizo. O sea, a lo mejor
Ahí había obras increíbles.
Hubo gente que a lo mejor le invirtió mucho tiempo a hacer sus propios juegos ahí.
¡Qué triste, güey!
Y además, o sea, como que lo triste fue de que el aviso original era, no, pues nos
tranquilos,
vamos
con mantenimiento, no pasa nada.
Y ahora, no, pues ¿qué creen? Que ya no vamos a regresar.
Sí, yo creo que ahí quizá PlayStation dijo, ¿sabes qué? Ya está muy complicado recuperar este tema, ya mejor que
y igual. Hay 10 personas que lo siguen jugando, entonces ¿sabes qué? Pues apágalo, lo que dicen, pues, los servidores cuestan también.
Híjole, es que sí es cierto.
Está triste.
Pero es una... Sí, tiene razón.
Apagaron los de Little Big Planet 3 para aventarle otras 10 compus a Helldivers, ¿no?
Pero fíjate, tienes razón en el tema de qué triste, o sea, no hace falta estarse preocupando por ese tipo de cosas, pero también cabe hacer la analogía de que el cierre de ese tipo de servidores y sobre todo con la antigüedad o el tiempo que transcurre del lanzamiento al momento en el que lo llevan a cabo, pues también es como el cierre de una época para las personas que vivieron ahí.
Sí,
pues es el ocaso de toda una época, la desaparición. Sí.
Cerrando ciclos.
Exacto, como digo, no, tú corrígeme, pero por ejemplo, tú todavía puedes jugar al Gears 1 multiplayer.
Sí,
¿no?
Según yo, el original creo que ya no tenía servidores.
O sea, sí,
el original, el 2006, pero pues está el Ultimate, que es lo mismo, pero con gráficos.
Pero chidos. Imagínate el día que no sé si sea pronto, pero que ya cierren. O sea, que ya no se puede jugar, güey. Pues para ti que eres tan fan, güey, sí va a ser como de...
Pues va a ser doloroso si justamente...
Digo, siendo de Microsoft, yo creo que Microsoft sí tiene esa capacidad de a todos los AAA, por lo menos, dejarles ahí, aunque sean dos compus.
Que fíjate,
sí, pero es más para efectos de hacer el ejemplo de algo que te dolería y que te duele, pues, ¿no?
Justo a eso iba. Ahora que estuve yo de vacaciones, hace un mes más o menos, dije, voy a echarme el Gears 3, una corridita, ¿no? Rápida. Va. Pero ¿sabes qué? Quiero el DLC, el de la sombra de RAM, que era del Gears 3. Y ahora, ¿cómo? Si mi 360 está bailando por quién sabe dónde, ¿cómo lo voy a jugar? Lo chido es que te metes y te explican, si tú tienes contenido, tienes que seguir estos pasos, listo, ahí está todo lo que tú tenías, ahí está, güey.
No manches.
Eso está chido.
Sí, pues sí.
Y ya lo juega en mi Xbox Series.
O sea, mira, muy a su manera, porque Microsoft es una empresa completamente volcada al tema digital.
Y los servicios, mantenimiento de servicios. Ajá, o sea, incluso
los juegos físicos de Xbox, esos sí son nada más llave, o sea, eso sí, sí, todavía de PlayStation sí hay unos que tú, incluso si no hubieran internet ni nada, tú lo metes y el juego sí existe en el disco. En el caso de Xbox, sí depende de los servidores de Xbox siempre, que fue en la época de Don Matrick algo que fue muy mala comunicación para ellos. Pero a su favor, Xbox, sí, y lo vimos con Sarah Bond ahora en el último reporte de lo que se venía para se habla mucho de la preservación, les digo, a la manera de Xbox. O sea, Xbox sí quiere que como en el modelo de Windows, que tus programas, no importa las generaciones, que sigan funcionando, ¿no? Y lo han hecho.
Que sea jugable.
Tú puedes jugar desde juegos de Xbox One ahí en tu Series X.
Sí, con Game Pass, por ejemplo.
Con Game Pass algunos. O sea, o a veces tú metes el disco como llave y te baja esa versión digital que sí puedes jugar, ¿no?
Exactamente.
Entonces, de alguna manera, Xbox... Pues aunque son de los que están completamente en el modelo digital, al menos en su ecosistema dicen, bueno, vamos a darle chance a los jugadores de que sí jueguen sus juegos viejos, ¿no?
Pues ahí, sí. A mí justo lo que me da un poquillo de miedo, y iba para allá, les iba a preguntar, que creo que este es como un antecedente, ¿no? ¿Cuál fue la última película que compraste?
¿Física, güey?
Física. En Blu-ray
Top Gun Maverick, güey.
Ah, es reciente.
Sí, pero porque yo soy como que un aferrado a lo físico, güey.
Pero si tú quisieras verla otra vez, y quisieras verla otra vez y no estuviese en los servicios de streaming, pues ya no se puede, hermano.
No, bueno, pero si la tengo en mi disco, el tema es este como ahora en
exacto,
los juegos.
Exacto, que desaparezcan los discos. Que eso, por ejemplo, aquí
digo,
en México...
Digo, en el Best Buy gringo ya no existe esa sección. No, que creo que fue hace como 3 meses y que todo el mundo dijo el fin de una era también.
Que justamente aquí en México las tiendas que se dedican a vender Blu-rays, pues ya están desapareciendo.
Sí, y ya venden Funkos y...
Puro Funko, puro manga. Bocina. Puro iPhone,
etc. Hasta venden tocadiscos mejor.
Tocadiscos. Wey. Justo es... Es como ese ejemplo, ¿no? De que esto le puede pasar igualmente a los viejos, aunque tú todavía llegas y hay todavía hay un anaquel lleno de títulos, de discos, de videojuego, pues estamos ahí, ¿no? Ya prácticamente. ¿Tú cuál fue la última que compraste, Juanem? La última peli.
Debió haber sido como Frozen 2 o algo así.
Pues ya también tiene un
sí, rato, porque fíjate, ¿no? Reciente, pero no es tanto. Que fíjate, en la época pre-Disney Plus... Era bien complicado ver muchas pelis de Disney.
Ah, claro, del catálogo.
Y empecé yo una colección de Blu-rays de Disney y de Pixar.
Y todavía estás interesado en nutrirla, espero.
Pues, ¿qué crees? Que cuando llegó Disney Plus... Bueno, también ha sido una década terrible para Disney. O sea, ya hay muy pocas cosas de Disney que
vale
de los últimos años que me han realmente así como emocionado mucho. Entonces, yo creo que por eso también ha sido como que, pues, ¿no?
Pero a mí sí me sigue interesando tenerlas, güey.
A mí me gusta mucho tener.
Y yo sí soy, incluso a pesar de que es raro, pues sí pasa que algunas películas que a ti te gustan no están en ningún servicio, güey.
Justamente yo, ahora en mi última cobertura ahí en el gabacho, compré Hellboy. La última, la nueva que
está. Que esa creo que no está en ninguno.
Y no estaba porque después llegó a Netflix.
Ah, bueno. Pero, porque yo creo que para el rápido llegué a pensar en 100 escenas o algo y decía, bueno, ¿en qué película estará alguna no, cosa graciosa? Y vi que no estaba en ninguna.
Justamente ese es como el temor que de pronto ya no haya dónde conseguirlo. Y sabes que ya también nos ha pasado mucho. El más doloroso ejemplo es la batalla por la Tierra Media. De El Señor de los Anillos, Battle for Middle Earth, que era el RTS del Señor de los Anillos, que era increíble.
Yo lo he querido comprar, güey, legal así de dime dónde. ¿Te acuerdas?
Y esta es una anécdota. Mira, porque, otra vez tu manita.
Porque en la época que ese juego tuvo en su apogeo, yo no tenía una buena PC, güey.
Y ahora que ya la tenemos, no podemos. Y cuando fuimos a Electronic Arts, ¿te acuerdas que fuimos a la tienda? Y había muchas cosas, pero no estaba.
Sí, pues perdieron la licencia, yo creo. Perdieron y ya no pueden vender nada.
No pueden vender nada. ¿Y cómo lo consigues? No se puede, no quizás seguramente ahí en el internet hace su magia y lo podrás descargar,
sí, pero, pues no,
pero yo quiero mi caja. Había una Collector Edition, hermano. O sea, sí estamos frente a esta parte en la que podrían desaparecer y quizá a lo mejor tú tienes la copia, pero lo único que puedes jugar es la campaña.
Y esto está bien cabrón, ¿cómo hay? Porque pues yo creo que hay libros, que es una forma de entretenimiento y de cultura y demás, mucho más antigua, que todavía puedes encontrar las cosas físicas de libros antiquísimos, ¿no? Y el gaming, que es una forma mucho más reciente de entretenimiento y de como hasta de comunicación, de ideas y todo. Está evaporándose, cabrón.
Sí, y de hecho el retro gaming es carísimo. O sea,
también eso afecta.
Luego a mí me gusta coleccionar juegos de Game Boy Advance. Es una consola que me gusta mucho. O sea, yo me acuerdo hace unos años todavía iba a mi pueblo un tianguis, donde luego yo hasta pues de trueque o cosas así, y llegué a comprar muchos juegos usados de Game Boy, así que en aquel entonces cuando yo iba a la universidad eran bien baratos. Ahorita esos mismos juegos cuestan una verdadera fortuna.
¿Y tú tienes algunos?
Sí, y por eso yo creo que de la consola posiblemente que he comprado más juegos físicos es de Nintendo Switch, porque en la generación actual creo que es donde queda todavía como que esa resistencia del formato. De hecho, Limited Run saca un montón de cosas para Nintendo Switch. Y de PlayStation Vita también tengo un montón de juegos físicos.
Y esos ya casi yo no he visto.
Y tengo algunos indie así de Limited Run que
no mames, dices, te vas a hacer millonario, cabrón. 20 años, ¿no? Pero
puede ser.
Igual ahora para el retiro que no tenemos, güey.
Para el retiro que no tenemos, pues a vender juegos de Switch.
Ajá.
Ya ni digas que ni seguro social vamos a tener de calidad,
nada,
aquí.
Nada. Pues ahí tenemos a lo mejor los jueguitos que vamos a tener que vender poco a poquito.
Pues para sí, pues yo también ya algunos los he vendido, cabrón.
Entonces ahí... Ahorita, retomando yo la palabra, volviendo así, ¿qué prefieres tú? Ver si ya tenemos esta experiencia de que de pronto no hay cosas que me gustan en el Disney Plus o etcétera, etcétera. Igualmente en los videojuegos, ¿prefieres tú comprar los físicos, comprar los dobles? Porque tenemos a algunos colegas que compran dos veces los juegos para tenerlo como de respaldo. O sea, tener el físico y tenerlo ahí digital. ¿Tú qué prefieres, mi Juan?
Pues mira, yo hay juegos que tengo digitales, pero por el tema de que los he reseñado, por ejemplo.
Sí, que son nuestro
pero
caso.
Cuando me gustan mucho, yo prácticamente siempre los juego, o sea, siempre los compro. Por ejemplo, vuelvo a los de Nintendo Switch. Importarlos de Japón te salen más baratos que comprarlos aquí en México y son región libre y muchos, y al menos los first party sí están en por lo menos en inglés. Uh-huh. ¿No? Entonces no hay la barrera del lenguaje. Entonces, yo sí sigo siendo de formato físico. Mi Final 7 Rebirth lo compré físico. La verdad es de que, por ejemplo, los Yakuzas, a pesar de que los compré digitales en Steam para poderlos tener en el Steam Deck, también los agarré físicos todos, así de que me aloqué cuando así me puse bien loco con la serie. Así me vigué cuando costaban en Amazon.
Con su camisa de fuerza.
Pero es que creo que, o sea, fueron como $2,000, pero absolutamente todo. O sea,
son
muchos.
Son bastantes.
Sí, son bastantes y todititos.
Y fíjate que yo he querido comprar los de Play 2 o juegos de Play 2, Killzone. Quería comprar el otro de Killzone. Dije, pues ni tengo de jugarlo, pero pues tenerlo.
Sí, güey. ¿Y sabes cuál?
1,000 baros,
güey. El Red Dead Redemption 2, güey. Porque justamente, a mí me tocó reseñarlo y dije, después lo compro físico.
¿No lo tienes físico?
No, güey.
Y yo sí lo tengo. Entonces, con su mapita.
Qué bueno. Pero es que a mí me llegó el código en aquel momento, me lo la reseñé
ya
y todo.
Aquí en 3D Juegos.
Sí, sí, sí. Pero siempre he tenido la comezón de comprarlo físico porque es una joya de juego.
Sí, agárralo.
La neta. Y entonces ya también lo que nos queda es comprar la Collector sin juego. O sea, un montón de chácharas y el juego aparte digital.
Lo malo es que, bueno, lo malo y no, pues no es culpa de ustedes, ¿no? Pero la generación actual pues no va a conocer lo que fue lo físico, entonces no tienen motivo para ir a tomarse la molestia de hacerlo y esa práctica va a morir con nosotros.
Mira,
¿no?
Al final...
Sí, probablemente.
Al final de cuentas, y digo, yo estuve un rato explorando el tema de arqueogaming.
Que
realmente, o sea, sí es una rama de investigación bastante interesante.
Para History Channel, güey.
Sí, suena, ¿eh?
Este tema de arqueogaming, ¿qué es lo que haces tú con arqueología? Pues tú tratas de entender a la sociedad por medio de lo material. En el caso de arqueogaming, pues ya
se puso elevado, güey.
Ya hay muchas cosas que tú no... O sea, hay muchas cosas que son intangibles, como pues experiencias, ¿no? O sea, el videojuego es una experiencia. Entonces, no es algo que puedas...
a sostener con tu mano.
Tener, wey. Ajá. Pero sí hay un montón como de material relacionado con... Por ejemplo, hay juegos
los instructivos,
sí, exacto,
las cajas.
Exacto. O sea, y son testimonio de una época. O sea, por ejemplo, estudiar cómo eran los manuales que se entregaban con las placas de las arcades. Era el diseño gráfico, qué tipo de información contenían... O sea, la verdad es de que los gabinetes, cómo era el diseño de los gabinetes, de qué materiales estaban hechos. O sea, de verdad es de que pues son testimonios de una época. Lo que pasó con los juegos estos de E.T., de Atari, que enterraron en el desierto. ¿Por qué los enterraron? ¿Qué dicen de lo que estaba pasando en la industria en ese momento? Entonces, ¿qué va a pasar con muchos de estos juegos que no existen físicamente? Pues hay también un montón de cultura material alrededor de ellos. O sea, de Fortnite, por ejemplo. O sea, hay marcas de ropa que han hecho colaboraciones, hay juguetes de Minecraft. ¿Cuánto juguete hay? No manches, ¿cuántas cosas licenciadas? Vasos, tazas, o sea, y que realmente hablan de del fenómeno cultural que están siendo ese tipo de juegos, aunque la experiencia de alguna manera no se pueda capturar en algo físico. Hay personas como Frank Cifaldi, que pues es historiador del gaming y que precisamente salió en los últimos premios de GDC con esta cifra alarmante, así de que esa es la cantidad de videojuegos que se han perdido, ya era 80 y tantos%.
Sí, 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 87.
Entonces, ¿saben qué?
Es impresionante, güey.
Hay que aportar, y ahí puso a dónde aportabas, si tú querías hacer alguna aportación para la gente que está haciendo estos esfuerzos de conservación de los videojuegos como tal. O sea, hay cosas que se pueden a lo mejor conservar por medio de la emulación, hay cosas que se pueden conservar, archivos que sí tengan materiales de todo esto, museos, etcétera, pero ya estamos en una época en la que los videojuegos ya son material de estudio desde esa perspectiva.
¡Ay, güey!
¡Qué chido!
Debe,
¿no?,
ser la cosa más interesante que han salido de tus labios. Muy interesante, Juan M, eso del arqueogaming. Sí, muy
está
interesante.
Está chido, está chido.
Ok, voy a pensar eso antes de dormir hoy. Así.
Arqueogaming. Y el Rorita, está.
Sí, de hecho, con el látigo, güey. O sea, ya me parece que es un sueño que va a estar teniendo.
Hay un arqueólogo, digo, por si quieren como explorar un poquito
Indiana
el tema
Gaming.
Y eso. No, se llama Andrew Reinhardt. Y me parece que él es el que dirigió el proyecto arqueológico de las excavaciones de Alamogordo, de lo de E.T.
Fíjate, podrías, o sea, fuera de mamada, güey, como revivir tu carrera de arqueología desde
ya lo,
ese año.
Ya lo hice, o sea, es que...
No, pero vete a la jungla, güey.
O sea, a buscar discos, güey. He regresado luego a la universidad, pues es hablar de estos temas.
Pues sí, güey.
Ah.
Sí. Sí, ¿qué juegos jugaban los mayas, güey? ¿Dónde están, güey? Sí, güey. ¿Dónde está enterrado?
Ahí está, este...
Pues no había videojuegos, pero sí hay juegos de tablero y cosas así.
Sí, por eso. Entonces, eso me refería, güey.
Mortal Kombat Chiquitl.
No, pero fíjate que a mí algo que me interesa, en verdad, de estudiar como de arqueología de gaming, es, por ejemplo, toda esa cultura material de videojuegos que hay en México. ¿A qué me refiero? Si recuerdan, Capcom dijo que mucho de lo que había de Street Fighter no era original. ¿Y cuántas máquinas de arcade en México no son originales? Pero de alguna manera había toda una industria detrás de ellos. O sea, no sé si se acuerdan, unas que tenían como emulador y que tenían la palanca como en forma como de chilito.
Sí.
Sin albur.
Sí. No me acuerdo de eso.
No me
acuerdo genuinamente, güey. No.
Funcionaban como con un NES o algo así. O sea, ¿quién hacía esos gabinetes? ¿Dónde están?
¿Quién dijo, vamos a abrir esto para que parezca que es esto otro? Pero
pues ya son basura en algún lado.
Y también son basura en lo que lado. Yo había escuchado.
¿Cómo viste las esas?
Triturado un montón, sí, de máquinas.
¿Viste esas ranas de Acapulco?
Las que se robaron.
Y luego las encontraron, güey.
Enesa, saludos a la gente de Enesa. Sí, no, pero las encontraron ahí en una casa de Enesa de un arco, una cosa así.
Oh,
sí.
Ay, cabrón.
Y yo lo que había escuchado, no me acuerdo si fue el Dencho el que en alguna conversación o en algún podcast lo menciona, que aquí, o sea, las placas, hay placas originales que quién sabe cómo llegaron aquí a México. Uh-huh, o sea, uh-huh, de que sí existieron algunas, pero nadie sabe quién las trajo.
Eso da, güey, para proyectos de
para libros, cabrón.
Y, académica, y ves, ¿no?, la placa de estas de, ¿cómo se llaman? ¿De Namco? No me acuerdo. Pero es un cartuchote así que sí, iba, bueno, embonado así, o sea, como eran las
pues
cosas.
Pues todas las arcades funcionaban, sí, así, o sea, ajá, tenía su cartuchote.
Pero y tiene ahí la estampa de, no sé, Street Fighter, ¿no? Ahí está. Pero como no teníamos... Está interesante.
Sí,
interesante,
y digo, hay personas en México que también han hecho mucho por el tema, como Artemio Urbina con su proyecto de
claro. Artemio. Saludos a Artemio, ¿cómo no?
Que tienen, que pues es gente que se dedica por completo a tratar de seguir conservando y de hacer mucho por tratar de emular de la mejor manera o de conservar de la mejor manera pues esas formas auténticas de jugar, ¿no? Que recuerdan...
¿Qué juego, güey? Ya nada más para cerrar el tema, güey. Cuando cierre y ya no exista, es el que a ti más te va a doler, güey.
Pues mira, para mí fue algo muy importante Destiny, claro, al principio. Wey. Actualmente he de confesar que me ha alejado bastante, pero sí marcó para mí una época así muy, 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 muy importante. Sea of Thieves también.
Sí,
digo, ahorita está en un pico y ahorita que va a salir en PlayStation, pues va a estar...
Pusieron tirolesas, creo, ahora.
Sí, no, ahorita va a haber un montón de cosas.
Tuyo, pues ya sé cuál, güey.
Helldivers también, creo que ahorita está... Sí. Helldivers este año está siendo muy especial y creo que ya poco a poco en mi corazón se va ganando ese lugar especial.
Sí, en el mío también, la neta. Creo que Helldivers, cuando sí lo cierren, ya, pues no puedes jugar, güey. Sí, o sea, ya se convierte en basura.
Pero se sigue pudiendo jugar hasta el 1, ¿no? Entonces, sí, para que cierren Helldivers 2.
Bueno, pero antiguo, güey.
¿Antiguo? Híjole. Yo creería a lo mejor un RTS. Tipo Company of Heroes, fíjate. El primerito.
Órale, güey.
Que luego le doy su vueltecita. Ahí cuando
sí, tú eres bien fan, güey. Cuando sí, te acuerdas cuando tenías chance de jugar.
Sí, ¿no? Que jugaba en la oficina, me echaba la campaña, güey.
Sí, güey.
Ahí andaba yo matando,
El mío creo que... Mario Kart, ¿te acuerdas? Pero todavía...
Uy, güey.
Había tiempo
de el jugar Mario Kart. El famosísimo que me trabó.
Sí. No lamentaré del tu labor.
Fue una gran época.
Sí,
en mi caso es Call of Duty 4. Que qué bueno que está bajo el ala gigantesca y llena de dinero de Xbox. Porque, pero siempre lo pensé, y el día que lo cierren, yo creo que sí iba a sentirme muy triste, porque fue también toda una época, güey. Toda una época. Y conocí gente ahí que... ¿Qué será de esos güeyes? Si teníamos un clan y los conocías y después...
¿Tenías un clan?
Güey, pues se llamaba Dios, güey.
¿Adiós o Dios?
Dios. Pero, güey, me acuerdo, lo he visto luego en memes, así de... Que no te das cuenta de cuál es ese... Uy, yo creo que voy a llorar incluso, güey. ¿No te das cuenta de cuándo es ese último día que te desconectas y nunca más te vas a volver?
Ay, cállate los ojos.
Sí, veras.
Saludos a mi amiga Olga, a mi Betrucci, que con los que jugaba Gear 5 y ya
no. O sea, hay una que te conectaste y que no sabías que era la última.
Sí, güey. Que ese fue el último escopetazo que le di.
Qué triste.
Ya, mete la mano en la tómbola antes de que me ponga más triste.
Sí, no, a ver.
Jesucito, buenas tardes, ¿cómo estás?
Pero Jesús está aquí, cabrón.
No, pero es que no sale. Si quieren conocer a Jesús, pues díganos. Y los mandamos con...
Recen, muchachos.
Recen, justamente.
Ya espero un día, güey.
Pues mira, mi Rory, sale otro tema. Uno que creo que también es esto importante. Se me
¿cuál era?
Que
bueno
que te voy a decir cuál era. Mira, ahí te va. Porque... Déjalo, sacudo porque salió un poquito húmedo.
Ay,
ay, mira, se hizo tres. Embracer Group, hermano, que pasaba por muy mala racha, pues dijeron, ¿sabes qué? Si estamos muy mal, carnal, vamos a reestructurarnos, pero a lo recio, a lo chingón. Y se partió en tres.
Se partió en tres compañías. Embracer Group es una marca que creció mucho a lo largo de los últimos 10 años, que absorbió los remanentes de THQ, los revivió la marca y empezó a hacer negocio de reciclar juegos no tan viejos, pero un poco viejos, ¿no? O sea, remasterizarlos, rehacerlos, relanzarlos, sacar algunos nuevos de franquicias, un poquito como de, no de bajo perfil, sino como de una categoría intermedia de títulos.
Y ahí,
¿no?,
estuvo Destroy All Humans.
Por ejemplo,
el mismo Alone in the Dark.
Darksiders. Darksiders, por ejemplo. Esos juegos que pues abandonaron otros, ellos los compraron en ganga y le sacaron máximo provecho. Pero hace aproximadamente un año, ellos estaban como que negociando con un consorcio árabe, me parece, pues un acuerdo de miles de millones de dólares.
Mucho dinero.
Y se les cayó, como de serie, se les cayó en una noche. Y en esa noche perdieron, creo que como el 90% del valor.
Los jaló así completamente, vámonos para abajo,
cabrón. Y se vino todo al demonio. Y es la hora, creo que se llama Lars Wingsford o algo así, el Elon Musk de esa compañía. Y okay, es el Elon Musk de Suecia. Pues se fueron al diablo con toda la industria y han arrastrado, han generado un montón de despidos. Le tuvieron que acabar vendiendo, creo que Gearbox a 2K, si no me equivoco.
Que era de las joyas.
Sí, se
deshizo. Pues bajo su ala, si no me equivoco, está también Deep Silver. Y Deep Silver cerró el estudio de Saints Row.
Calladitos, ya eran una compañía gigantesquísima. Y ahora pues están en súper, súper...
Digo, ellos todavía compraron los restos de lo que era Square Enix USA.
¿Sí?
Que ahí estaba Crystal Dynamics, Eidos Montreal. Real. Y también de ahí todo lo que ha, pues todo lo que ha pasado, ¿no?
Y pues se dijeron, vamos a partirnos en tres para que esto siga a flote. Ahí el comunicado como que deja algunas preguntas porque hubo un comunicado oficial al respecto. Por ejemplo, no explican si la marca en sí,
Embracer ya no va a existir.
Ya no va a existir. Y van a ser entonces estos tres, pero van a ser amigos, o sea, supongo que son socios, o ya son...
No, sí, va a tener que mantenerse alguna especie de control. Yo la verdad es que como no soy experto financiero, la verdad es que no entiendo cuál es la ventaja de dividirse en tres. Quizá un poco repartir la deuda.
A lo mejor, y
funcionar pues, de una manera más ágil. Pero bueno, aquí están los nombres, son Asmodee Group, Coffee Stain and Friends y Middle Earth Enterprises and Friends. Que ese es el que a mí más me sorprende, que estos tipos pues ya son dueños de Lord of the Rings. Mal que bien tienen, y no ha habido juegos buenos, cabrón.
No, el de Gollum fue un auténtico fiasco, así horrible.
Que Gollum todavía fue una producción ajena a ellos, digamos. O sea,
pues
todavía
sí,
no fue tanto...
Vamos a llamarle.
Vamos a ver qué le depara el futuro a la compañía bajo este esquema, pero a mí sí me interesa mucho.
¿Eh? El Tales of the Shire, que ahí se viene muy gracias a la
ese
pingüina.
Sí, ya no sé si es de ellos fully.
Es de ay, se me olvidó el nombre.
Vamos, ahorita tú sigue con tu pensamiento, güey. Pero lo que
está Saber, Saber también está metido, Saber Interactive.
Saber,
está metido.
Ah, entonces sí ha de ser de ellos, porque Saber sí es de ellos.
Y de Tales of the Shire es básicamente un simulador de ser un hobbit. Qué genial. La neta, puedes tenerme ahí te va, Juan. Puedes cultivar tus plantas. Hacer tu comidita de hobbit. Hablar con otros hobbits. Hacer
crecen,
tu hoyo hobbit.
Te crecen los pelillos
los
en
los pelos
pies.
Del pie y te los tienes que cortar porque se los cortan. Eso es,
tienes que hacer 5 desayunos.
Segundo desayuno, almuerzo, comida, cena, merienda, todo. O sea, es vivir el sueño de ser un hobbit. Tienes tu hoyo hobbit y le puedes poner un montón de chácharas, amueblarlo.
Es un Animal Crossing de ser un hobbit.
Ajá. Entonces, va a ser la... Pues,
pues dice aquí que es de Private Division y Private Division es de Take-Two. Entonces, nada que ver tampoco.
Mira.
Pero vamos a ver a futuro qué pasa. Yo no sé a futuro también si películas o series vayan a pasar por esta división de Embracer. Pero también se me hace interesante para todos los fanáticos porque creo que Harry Potter ha tenido mucha más actividad y mucho más amor y mucha más calidad en algunas de las producciones recientes que Lord of the Rings. Rings of Power fue una
Es que, ¿sabes qué? El Tolkien Estate...
No la pasamos bien, Rodri, cuando salió.
Así es que es el como que este consorcio que se encarga de administrar todo
que tiene que ver con Tolkien. Es como el Wizardy Group de Lord of the Rings.
Así, entonces...
¿Es Wizardy Group o Wizardry? No, de Harry Potter.
Wizarding World, ¿no?
Wizarding World, güey.
Exactamente. Pero ellos son
la
como...
magia cuando le pones group, ¿verdad, güey? Se vuelve bien corporate.
El Tolkien State es muy severo, muy ¿Tienes qué? Ajá, son los remanentes, sus, Joaquín sus Tolkien, nietos.
Sí. Epigmenio Tolkien.
Sí, este, Rubén, Rubéncito Tolkien.
¿Tú tenías tu tatuaje, güey?
Tengo mi tatuaje todavía de... Pero es que ya es un mago ahora, ya se transformó.
Ah, bueno, pues sí.
Ya se transformó, pero... Radagast, güey. Pues justamente esa marca, la del Señor de los Anillos, específico Tolkien, todo lo que tenga que ver con Tolkien, la Tierra Media, etcétera, es para mí es la más desperdiciada del planeta.
Ahorita sí.
Sí, en materia de videojuegos, en materia de cine y un poquito en materia de TV, porque Rings of Power medio ahí va. Medio iba y medio.
Está bien, bien feo.
Yo esperaría que sí pusieran sus esfuerzos los ex Embracer Group. Ahora el ¿cómo se dice? Middle Earth and Friends.
Ajá, exacto.
En esa franquicia, porque es lo que les puede dar dinero. O sea, habemos un montón de fans de Queremos Ser Hobbit. Ojalá reencarne yo en enano.
Pues sí, dice aquí, güey, nos dice los buenos amigos de Reuters, ¿no? Que son nuestros colegas que hacen periodismo muy serio.
De
que Embracer como tal sí se va a renombrar Middle Earth Enterprises and Friends. Y se va a quedar con la franquicia de Tomb Raider.
Ah, bueno.
Entonces,
¿para qué? Porque también ahí Tomb Raider, como que a lo mejor iba para Amazon. Y Tomb Raider, hijo, les han dado ahí rodando desde que Square Enix se deshizo de eso.
Luego va a registrar Asmodee como una compañía que compraron en 2022, en los próximos 12 meses. Y después va a registrar Coffee Stain and Friends en 2025.
¿Coffee Stain no son los de Goat Simulator?
Creo que sí. ¿No? Pero ya se convirtieron ahora como en una división completa.
Sí, porque tienen varias cosas.
Y también esto habla mucho del momento que vive la industria, que sí, pues de pronto de estar en la cima con la pandemia y un poquito después, pues hubo una
caída. Supongo que la idea es, si te divides, pues ya que no se hunde el barco completo, sino a ver quién sobrevive.
Sí, es como tirar los botes salvavidas, ¿no? Sí. Y que la tripulación, a ver los que quepan, cabrón.
Así es. Entonces, ¿no? Bueno, pues Embracer, que es esta compañía gigantesca, se está desarmando. Y pues bueno, pues ya después de haber... Que por cierto, este Lars Wingefort, o como se llame, dijo en estos días que, para ser justos, es de los pocos ejecutivos que he visto que ha salido a dar la cara después de tanto despido. Y decir que él se considera justo que lo critiquen tanto por lo que ha, el precio que ha pagado pues tanta gente por sus errores.
Sí, y financieros, que son...
Ajá. Que también se victimizó un poco, porque después dijo que quiere que lo que aquí a mí, péguenme a mí, no a mis muchachos, no a la gente de la empresa. Okay.
Y fíjate que algo a lo que se ve que le están metiendo lana es a este juego medieval que apenas anunciaron.
Este Kingdom Come Deliverance.
Kingdom 2. Come Deliverance, ajá.
Pues es que está la última salvación,
cabrón. A ellos los adquirió
Playon, Warhorse.
Warhorse se llama el estudio, que era de veteranos de 2K Check. Uh-huh. A ellos los compró Playon, o sea, Deep Silver. Y empezaron cuando hicieron el primer Kingdom Come, pues era un producto casi, fue un proyecto de Kickstarter que empezaron como 40 y ahorita el estudio tiene como 250 personas. Entonces, la verdad, estamos hablando de que hasta estudios pequeños como Warhorse, o sea, un estudio ya de 250 personas, ya son productoras. Y además, a juzgar por el tráiler, cómo se dio el anuncio y todo eso, se ve que ya hay dinero comparado con el primer juego que sí era
de irónicamente, ¿no? Porque el resto de la compañía pues ya no tiene, cabrón. Ajá. Y si ustedes se meten a ver cómo está distribuido como el organigrama de Embracer Group, es incomprensible el tamaño que tiene esa compañía. Yo creo que es hasta más grande que Activision o que Electronic Arts en términos de cuántas subdivisiones tienen, cuántos estudios tienen. Es una cosa ridícula la forma en la que creció la compañía, como de 2010 a la fecha. Y pues por lo mismo, entre más grandes son, más fuerte caen, y es lo que está pasando ahí con la industria. Hicimos escala rápida en eso porque es un tema interesante, pero creo que nos extendimos un poco con la de arqueología, que estuvo muy bien. Ajá. Así que te invito a que... O meto yo la mano a la tómbola.
Métela. Saluda al Cesarín, al Jesucito,
a mi Alexito, que se...
¡Pah! Árale, en su... ¿Cómo? En sus nalgotas de barba.
¿Qué tenemos aquí?
Tenemos un juego, que una reseña de esta Akira semana. De Akira Toriyama.
Fíjate que Sanlan. Se me fue Sanlan. El pelo.
Cuando se murió, mi compa el chaparrito, que le mandamos un saludo, dijo: estoy triste, güey.
¿Quién estaba triste, güey?
Mi compa el chaparrito, el Leo. Me dijo: güey, estoy triste, realmente estoy triste, cuando se murió el Akira Toriyama.
Nosotros también, ¿te acuerdas, güey?
Nah, a mí me valió madre.
Pero sí estábamos tristes, güey.
No, sí pegó.
A mí sí me pegó. A mí sí, fíjate que a mí me...
No, pues que estábamos dando al Helldivers.
También, eso sí, nos interrumpió. ¿Qué le pasa?
Estábamos jugando Helldivers cuando llegó la noticia, pero a mí al otro día como que sí me dio un poquito... La cruda de a pesar de que yo actualmente pues no veo, no consumo Dragon Ball ni nada. En su época, para mí, Dragon Ball, o sea, cuando yo fui niño, Dragon Ball fue algo así.
Significó la primaria. Bueno, sí, no, pues estabas... Pues sí, güey,
la primaria, sí, no, fue... Dragon Ball fue así algo... Pues yo creo que Fueron como de esas entradas de la cultura oriental que pues de alguna manera forjaron lo que a uno le gusta.
¿Sabes qué? A mí se me hizo como un momento medio extraño porque sí me marcó en mi niñez, sobre todo la primaria completa, hasta tuve el álbum y todo.
Sí.
Pero realmente yo nunca... Es como si se muriera Matt Groening, güey. O sea, vaya... Claro que dices, es que sí. Los Simpson, güey, son nuestra vida, cabrón.
Sí, ahí nos definen muchas cosas,
güey. Pero de nosotros y de aquel sí es.
Sí.
Pero yo a Matt Groening no sé ni cómo es él, güey. O sea, no sé cómo es como persona, güey. ¿Es buen tipo? ¿Es mal tipo? ¿Quién sabe, güey?
Sépala, güey.
Entonces, como que con Akira Toriyama me pasó igual. Es como de, pues sí, me encanta. A mí Dragon Ball me encanta y me encantará, ¿no? O sea, esa sí. Época en mi vida. Pero de Akira Toriyama yo no sabía gran cosa. O sea, no sabía
no,
cómo
de hecho,
él era.
Pues, no,
pues, muy reservado, ¿no?
Bastante reservado.
Ah, y digo, entonces varios sí fue como de, son así. Y me puse a pensar, bueno, pues supongo que Dragon Ball va a seguir de todas maneras sin él. Por supuesto que es triste porque lo creo y el respeto a quien respeto merece.
Pues productos como Sandland incluso.
Pero
creo que son buen ejemplo.
No me tocó en esa cuerda de decir, ah, bueno, se murió Dragon Ball porque no sentí que se muriera Dragon Ball, ¿sabes? No. Entonces fue extraño para mí.
Sí, bueno, cuando lo dices así, sí es como de, bueno, se murió el creador, más no la creación.
Sí, que no hace que sea menos triste.
Ajá, claro.
Y te digo, Sandland es una especie, creo que va muy por ahí, porque Sandland precisamente, o sea, fue un cómic así súper chiquito, de unas cuantas páginas, que adaptaron a una animación y a este juego, pero ya ahora lo expandieron con otro como mapa que es Forest Land y al principio era solo
y eso ya no fue obra de Akira Toriyama.
O sea, su último dibujo tuvo que ver con este nuevo proyecto de Sandland. De hecho, hoy salió o ayer salió uno de los últimos mensajes que dejó en enero de 2024, que él decía, bueno, yo no he visto todo el gameplay, pero pues jueguenlo, o sea, les va a gustar, tiene esto, sí. Tiene mucho experimento con los vehículos y todo esto. Es un mensaje muy bonito que dejó por ahí. Y bueno, pues está por ahí Sandland. Sandland, ahora el juego, ahora ya que lo jugamos por completo, en la mañana vimos las calificaciones, dividió mucho las opiniones. Le fallé yo en mi quiniela siempre cuando hago una reseña trato de decir este juego va a tener
tal Metacritic,
pues calificación en Metacritic, digo yo haciendo trampa porque yo ya lo jugué y lo reseñé. Uh-huh. Y yo le apuntaba que este juego iba a tener un 81, 82, que iba a andar por ahí, 78 cuando bajo. Y realmente bajó un poquito más. Bajó como hasta 72, creo que está ahorita.
Ay,
quedó bajo.
O sea que ahí el factor nostalgia sí no jugó mucho, por lo
pues
visto.
Pues a mí.
Yo creí que igual esa libra.
A mí me sorprendió porque, a pesar, y te lo decía hace un rato, a pesar de que el uno lo juega en condiciones precarias, en el sentido de que no tienes la mejor experiencia de juego por la cantidad
condiciones
de tiempo que tienes.
Poco óptimas.
Ajá, por la cantidad de. Digo, es un juego bastante largo, es un RPG de 60 horas. Yo le metí más de 45, me faltó un poco para terminar la campaña. Aún así, bueno, ya con esto puedo yo hacer mi reseña. Pero a pesar de que sí hubo mucho crunch ahí para jugar Sandland, no me la pasé tan mal. Cosa que, por ejemplo, en la última reseña que había hecho, que fue Princess Peach, que es un juego, Princess Peach Showtime, que esperaba bastante y que es un juego de 10 horas, ahí sí llegó un momento en el que le empecé a sufrir porque me empecé a aburrir. Con Sandland no me pasó eso. Entonces, como que sí me sacó un poquito de onda los puntajes, porque a mí la verdad es de que no se me hizo un juego tan malo. ¿En qué sentido? Sandland es un juego en el que es un RPG mucho más profundo de lo que aparenta por la cantidad de minuciosidad que tú tienes de personalizar los vehículos. O sea, tú les puedes cambiar carrocería, suspensión, arma primaria, claro. Arma secundaria, hay de diferentes rarezas, tienes que ir a buscar materiales para fabricar una, fabricar la otra. O sea, de verdad es que es súper, súper, súper profundo. Y yo pensé, cuando empecé a jugarlo, yo dije, ay, no sé si quiero otra vez chutarme toda la historia, que acabo de leer el manga, acabo de ver la serie, que por cierto la serie sí está muy, muy
Disney
buena.
Plus, paréntesis, ¿no? Ahí. Ajá. Entonces, el aporte del juego a la historia, ¿cuál es entonces?
Ahí te va. Empieza como de donde mismo y como a la hora 2 ya se va por su camino.
Órale.
O sea, como que tiene, como que los núcleos importantes de esa historia se mantienen, pero Sandland se da la libertad incluso de que el orden que van apareciendo ciertos ciertos personajes que a lo mejor ya aparecen hasta un arco narrativo después en el manga, o bueno, o que no existieron en el manga, o que en el anime salen hasta ese segundo arco narrativo, que es lo nuevo. Acá en el juego salen desde el principio.
Ya.
Como para. Pero porque tienen una función. Me refiero, por ejemplo, a un personaje que se llama Anne, que es una chica que es de Forestland, que es como todo esto nuevo de Sandland que no hizo Akira Toriyama, que ya es de lo nuevo. Anne, por ejemplo, pues no existe en el manga. Y acá Anne sale casi desde el principio, pero porque como tienes diferentes vehículos, tienes que repararlos, tienes que construirlos, pues ella es la mecánica que se encarga de eso, ¿no? Entonces estaba justificado que ella estuviera prácticamente desde el principio de la historia acá. Entonces, como ese tipo de cambios se hacen para que tenga sentido con el juego. Y también, mientras en el manga o en el anime das la vuelta a una página y ya están en otro lado, es acá, bueno, ¿y qué pasó en todo, en ese viaje, ¿no? De un lugar a otro, o en esta parte, pues, ¿qué pasó en todo ese cacho? Entonces, tiene como historias secundarias, y también tiene un tema así como medio al Animal Crossing, que tienes un pueblito que se va desarrollando, y ese pueblito tú vas reclutando como pobladores que les dan bastante personalidad porque te cuentan como que sobre su vida y eso en las misiones secundarias, y al final pues es la historia del herrero, y ya cuando llega el herrero a tu pueblo abres su changarro y ya con el herrero ahí puedes combinar los materiales para hacer otros materiales, o es la que se encarga de los muebles, es una señora que hace muebles, y cuando llega al pueblo le puedes comprar muebles para que armes tu casita, ¿no? Entonces tiene como que este tema de que va reclutando gente para el pueblo va creciendo, el pueblo se va desarrollando, y pues más que ser NPCs de relleno, como que tú sientes, pues les dieron un poquito de personalidad en esa side quest, que no dejan de ser tareas de mandadero, pero las historias están, a mí me parecieron coquetonas, ¿no?
Entonces, la cosa ahí es, para mí los mundos abiertos, sin importar la categoría, son buenos cuando, categóricamente buenos, cuando sales a la aventura y sientes que vas a encontrar algo nuevo, que por lo menos te va a dar la ilusión de que te pasó a ti, solo a ti, güey. Así, categóricamente buenos, güey. Y la barra siempre es la de Rockstar, güey, ¿no? Que, por supuesto, un poco en Bethesda, en casos como el de Fallout 3 o The Elder Scrolls Skyrim, por ejemplo. En este caso, me parece que ahí, por lo que tú me has contado, es donde queda quizá un poco corto. De dónde viene,
muy corto.
De dónde vienen quizá varias de las críticas y que lo separan de la perfección, ¿no? Básicamente.
Sí, ahí yo les hacía en la reseña que pueden leer en 3D Juegos y que pronto van a poder ver en el canal también. Bueno, una parte, porque sí le hice algunos ajustes a la de video. Lo que yo les decía es de que a mí me gustó mucho el mapa por la manera en la que se explora, porque, por ejemplo, muy en el estilo de los mundos abiertos de receta, la siguiente misión secundaria o principal te ponen un punto en el mapa. Tienes que llegar aquí. Por lo general es como muy guiado.
Sí,
por ejemplo, en Assassin's Creed es guiadísimo.
Sí, Horizon.
Llegar ahí. Ajá, en Horizon. Aquí, por ejemplo, son mapas que están bastante accidentados y a veces con bastante verticalidad, o a veces, por ejemplo, ok, está ahí a 200 metros, pero hay una montaña. Entonces,
tienes que rodear.
¿Por dónde paso? Entonces tienes más o menos que observar. Ah, no, pues por acá. Ah, miren, aquí hay un túnel. Entonces me voy por ese túnel y ya salí del otro lado. O a lo mejor O tiene también mucho como el tema del Metroidvania, que a lo mejor no puedes tú llegar ahorita, a un área pero cuando consigues el vehículo que puedes saltar, ahora ya puedo, o hay un vehículo que puede flotar y ese puede pasar por el agua. Entonces tiene mucho como esa exploración.
Eso está
como
padre, tipo, y en los mundos abiertos no es tan común.
Me encantó. Entonces,
plano y
esa manera de explorar y del diseño de los mapas, tanto del Sandland como de Forestland, a mí me encantó. ¿Qué es lo que pasa? Me encantó el mapa por el diseño general, que es como un nivelote Metroidvania, pero ese nivel está lleno de nada. O sea, sí. Hay un poco de variedad de enemigos, pero ya cuando te enfrentas 20 veces al mismo dinosaurio gigante, pues ya como que perdió el chiste. Hay unas ruinas que son como dungeons que la primera vez que entras de wow, o sea, me metí a una cueva y ahí adentro había un alacranzote y había unos murales. Y la primera, segunda vez que entras es como muy sorprendente. De hecho, de afuera la dirección de arte está padrísima. Hay una que se parece como a Petra, que está así increíble. Entonces, como que de fuera son súper apantalladoras. Pero ya cuando te metes, por tercera, cuarta vez a una de esas ruinas.
Ya viste todo.
Realmente ves que son como el mismo diseño, los mismos pasillos, nada más como que acomodados de diferente manera. Okay. Hay cuevas que tienen cofres, todas son exactamente idénticas. Mm. Entonces, todo esto, y no hay como, y por ejemplo, Final Fantasy Rebirth es un buen ejemplo de cómo llenaron como con minijuegos y un montón de actividades como para que no te aburrieras y como para llenar esos mapas tan grandes. Aquí, pues, hay carreras que, de vehículos que están buenas. Hay unas cosas que se llaman cacerías, que son como unos enemigos VIP que están súper cool porque es donde realmente pones a prueba tus habilidades con el combate de vehículos. Okay. Está súper cool, pero fuera de las carreras y de estas como cacerías, no hay nada.
Y para llenar un juego de 50, 60 horas,
güey, está perro. Hay ciudades que tú las ves de lejos y dices, wow. Y la primera vez que entras, o sea, son ciudades como con el arte de Akira Toriyama y personajes así de Akira Toriyama. O sea,
que eso seguramente es irreprochable, ¿no? O sea, es exquisito de ver.
Es muy bonita la dirección de arte, pero cuando ves que solo puedes caminar como en la calle central y que no puedes irte, o sea, que son una o dos calles las que puedes.
¡Qué rayos!
Y que además no hay nada en esas calles. O sea, son como... o sea, me dio momentos como muy agradables de que de repente exploraba un montón. No manches, ahí en la punta de esa montaña hay un pueblito. Llegas al pueblito y el pueblito, el diseño está bien, bien bonito.
Bien chulo.
La música que estás escuchando está bien bonita y te toca el atardecer. Y desde ahí ves así el mapa.
Hay ciclo de día y noche y todo.
Sí, hay ciclo de día y noche.
¿Hay clima también?
No, nada más día y noche.
Qué exigente eres tú.
Que llueva, güey, nada más.
Pero entonces, por ejemplo, ves eso y me dio momentos como muy bonitos de mira, quiero sacar aquí una foto. Y me la pasé bien, pero son pantallas que no hay nada detrás de esa pantalla, ¿no? Claro. Entonces, en eso el juego se tropieza, pero bueno, la verdad es de que a mí las misiones de campaña se me hicieron buenas. Lo que les decía, este diseño como Metroidvania del mapa se me hizo muy bueno. Hay exploración vertical muy buena. Hay unos dungeons que también son muy parecidos como en su diseño visual, pero ya cuando ves que cada uno está diseñado de que me acaban de dar el vehículo de los brincos, está hecho para que lo aproveche. Me acaban de dar este vehículo que hace esto. Realmente hay un diseño de niveles para aprovechar eso. Creo me la pasé bien como en toda esa parte como lineal de la campaña. Y los jefes también, las batallas contra los jefes están muy divertidas y es donde realmente le sacas jugo al sistema RPG. Por eso yo digo, y lo describimos ahí en la cita que Vico puso en las redes sociales.
Sí, chégala.
A mí me parece más sorpresa que decepción, porque por lo general con los juegos de anime es un volado. Y la mayoría de las veces, pues las cosas no salen tan bien. O sea, como que tienen mucho fanservice y nada más. Entonces, yo siento que tiene un poquito más de sustancia que muchos de estos juegos. Pero pues sí tiene toda esta parte de la que cojea. Yo me la pasé muy bien y pues si les gusta Sandland, yo digo, pues la van a pasar bien. Yo creo que si te gusta esa licencia, si viste la caricatura, si leíste el manga, yo creo que pues sí te la puedes pasar bien. Yo la pasé bien.
Y como último trazo de Akira, o sea...
Que te iba a preguntar, Pablo, a propósito, ¿no le pusieron nada en alusión a o sea, porque bueno, si no mal recuerdo, cuando fallece Kobe Bryant, que yo sé que aguanten, cuando fallece, instantáneamente en el NBA 2K de ese año se saca un pues como una pantalla de alusiva
in memoriam,
de in memoriam a Kobe Bryant, ¿no? En este caso obviamente no es un juego de deporte lo que quieras, pero bueno, pues finalmente el creador de todo ese universo y de ese legado y de toda esa fantasía pues fallece casi en el tramo último previo al lanzamiento. Entonces,
no, por supuesto que está acreditado, ¿no?
Acreditado, pero no se
refiere. No hay un tributo que, bueno, por ahí.
Falleció. Pues es que en sí todo el juego, y yo sí lo veo todo el juego como un homenaje a algo que muchas veces no sé si se le daba el reconocimiento que merecía, que era todo este diseño industrial de Toriyama.
Que sabes qué,
tanques
y como con trazos como muy curvos y como medio retrofuturista.
Estaba pensando cuando vi las imágenes de tu reseña, el metal es loco. Es muy similar.
Sí, es cierto.
Entonces, no, la verdad desconozco. Yo creo que fue primero Akira, con su diseño, con su trazo. Eso inspiró algo que a lo mejor muchos vemos quizá lejano, que es Metal Slug. Y sí se parecen.
Sí, se parecen. Sí,
es cierto, que algo no que tiene es de que, o sea, tiene referencias a vehículos. Porque Sandland en realidad, y Akira Toriyama lo describió cuando hizo el manga, me costó un montón de trabajo por el mentado tanque, ¿no? O sea, el tanque es el protagonista.
Sí, como en Fury.
Y en el juego, la verdad es de que también el tanque es el protagonista. Es como el vehículo más importante, pero los demás vehículos están inspirados en cosas que Akira Toriyama hizo para este manga, para videojuegos como Dragon Quest, para, o sea, la moto es Dragon Ball completamente.
Sí,
¿no?
Es la entonces, que ves ahí en la imagen.
Entonces realmente sí es como un tributo a todo ese diseño industrial de Akira Toriyama que fue muy bueno y que ahora pues es un juego completamente dedicado a esos vehículos, ¿no? Yo la pasé muy bien. De hecho, ¿saben qué pasa? En qué perdí un montón de tiempo y digo, puede ser algo que parece muy tonto, pero que a mí me pareció como muy encantador. Ponerme a pintar los vehículos porque puedes pintar como que parte por parte. Entonces, por ejemplo, tratar de ver qué colores combinaban bien, que si estas ruedas de este color con esta carrocería y las armas las pinto de este color, les pongo este patrón y tiene un montón de stickers que también están muy como tributo a Toriyama.
Justo.
Me encantaron los stickers, o sea, los stickers de que van desde artes, así desde un gatito hasta cosas como marcas de ese universo de Sandland. O sea, como que todo esta parte visual creo que tiene cero reproches y me divertí mucho con
eso. Y fíjate, no lo notas hasta que le pones atención. Akira tenía mucho el contraste intenso. O sea, de pronto ponía un amarillo con un morado, güey. O sea, así que se viera chillante. Y eso está mucho en Dragon Ball. Lo recuerdo en Dragon Ball Z, cuando Gohan se pierde, que encuentra al señor robot. Ahí se ve un montón y creo que está chido que tú tengas la oportunidad de ponerle así como muy Akira. Entonces, yo soy, siento, siendo yo, pero soy Akira.
Entonces, ¿lo recomendarías para qué tipo de...?
Yo sí.
Hasta a mí se me está antojando, sí, honestamente.
Si te gustan estos mundos abiertos en los que... Pues de receta. O sea, si te gustan estos mundos abiertos como lo fue Avatar. By the book. Como un Far Cry, como un Assassin's Creed.
Te digo, el juego de Mad Max.
Si no te molesta como este grinding en esos juegos, yo creo que lo puedes disfrutar. Digo, ya con la advertencia de que sí... Hay cosas que son muy repetitivas y no hay tanto como por hacer, a pesar de que la exploración es satisfactoria.
Ok, mira. Perfecto.
Uy, qué bonito.
¿Cuándo podemos esperar ya entonces la reseña?
Ya está.
Ya está en el sitio.
¿Y el juego cuándo sale? ¿El viernes?
Sale el viernes, me parece. Okay. Ajá. O sea, sale cuando estén escuchando esto, seguro el juego.
3dejuegos.lat, ahí pueden
encontrar. 3dejuegos.lat está la reseña escrita y en cualquier momento está también ahí en el canal.
Bueno, pues Alexito... Llegó la hora fantasmagórica, sensacional. Ay, la hora fantasmagórica.
Uy, me gusta.
Me parece una buena forma de ponerlo.
Sí, porque es transparentosa, es así como
es mística.
¡Ay, maldita sea, Rodrigo!
Perfecto. Muchas gracias, Vanemcito.
Donde por el... yo
verá,
me esfumo.
¡Wow! ¡Oh, qué maravilla de la tecnología! Y además fue una pausa brevísima, como de 3 minutos.
Sí, fue breve, segundos.
Exactamente.
Eso en tiempo normal, pero en tiempo cuervo fue así.
¡El tiempo cuervo! ¡Qué novedad es esa! Bueno, mi Vico, mi Dianita, bienvenidos, muchas gracias. Bueno, tú ya estabas,
cabrón.
Dianita, siempre es un gusto que nos acompañes.
Así es.
Y los recibo con una pregunta. Es una pregunta del cuervo, en cierta forma. Si ustedes pudieran formar parte de un grupo, de un clan que les permitiera expresarse de la manera que a ustedes les gusta, mostrarse de la forma que ustedes quieren, confiar en su mix, de las siguientes pasiones, ¿cuál elegirían y por qué? Permítanme que se las enumere.
Ok.
Ok.
A ver.
Gaming, manga, cómics, cosplay, películas y series o anime. Dianita.
Creo que sobra, ¿no? Yo diría que cosplay. Está súper fácil la respuesta. ¿Por qué cosplay? A mí el cosplay creo que es una de mis más grandes pasiones. Me ha permitido expresarme a mí, a mi arte, quién soy yo.
¿Cómo fue que nació tu pasión por el cosplay?
Por mis amigos. Mis amigos hacen cosplay. Ah, conocí un grupo de amigos que se dedican a hacer cosplay. Y neta, qué bonitas personas, súper sinceras. Y así todos en grupito a hacer cosplay. Se siente súper bonito. Sus consejos y todo me fueron como guiando para que yo me fuera.
¿Y sientes como que sacas una parte de ti que igual en el día a día no sale?
Sí, claro, por supuesto. O sea, cuando es una forma artística, es una forma en la que te expresas si eres tú mismo.
Entonces, ok, entonces en el clan de...
Yo sería del clan cosplay. Más bien, yo soy del clan cosplay.
Exacto. Bueno, boom. Boom, shakalaka. Boom, shakalaka. ¿Tú, mi vikingo?
No, pues definitivamente mi rol tiene que ser el clan del gaming. Porque la neta, pues para algo estoy aquí. La neta, Rory, por algo estoy aquí. Y te voy a decir por qué. Mira, yo te voy a explicar brevemente. Sí.
Ahí cuéntame un poquito de tu historia. ¿Cómo empezaste a
jugar? ¿Cómo llegué? Bueno, pues fíjate que nunca he sido muy diestro en los deportes, hermano.
Ah, nunca sí. pensé en ti como un deportista, de hecho.
Obviamente, básquetbol, ahí les doy la vuelta, sí, claro. Con mucho gusto. Pero el resto, pues nunca. El fútbol no se me da, hermano. No se me da. El americano, pues 2-2 porque estoy grande. Pero los otros no, no. Y por eso me gusta el gaming. Por eso empecé a jugar mucho, porque en el gaming podía hacer vivir la vida que tú quisieras y ser lo que tú quisieras.
Ah, sin límites.
Sin límites, exacto. Un día soy un vaquero y al otro soy Batman y pues qué, ¿no? O sea, está chido. Por eso me gusta mucho también ser el malo. Porque ser malo casi no se me da, Rory. Se me da... Si normalmente soy bueno. No puedo ser malo, aunque estoy lleno de odio a veces. Pero no se me da ser mala onda. Entonces, ahí en los videojuegos sí puedes ser el malo, cabrón. Puedes matar al Del Walker si quieres, cabrón, y dejar al otro sin amigo o al otro sin hijo.
Ya está dando un giro un poco turbio.
Sí, la neta, yo creo que por eso sería gaming, porque puede ser muchas vidas en una
sola. Bueno, pues vaya, para no repetir, yo sería, yo creo que película. Estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Coincido en sus motivos. Digo, ni modo
que me ponga. Es que tú eres como un híbrido, ¿no?
No, sí. Bueno, sí, a mí películas y series también me gusta muchísimo, y creo que por la misma razón, o sea, como que te permite vivir muchas vidas a través de los ojos de otras personas en las series y en las películas. Y como dices, Vico, bueno, pues se trata de eso. Y la buena noticia es que con 2XID ustedes justamente van a poder unirse a ese clan que les permita confiar en su mix y mostrarse como siempre imaginaron durante CCXP. ¿Qué es 2XID, mi vikingo? Porque pues, todo lo sabes.
No, hombre, yo sé todo, carnal. 2XID es el mejor programa de lealtad del mundo mundial, carnal. Así te lo pongo de plano. Les permite, pandilla, acumular X-Points, que pueden canjear por mercancía exclusiva, boletos y experiencias. Y para CCXP, por cierto, mi Rorris, 2XID va a recibir un upgrade.
O una mejora.
Es correcto, carnal.
Perfecto. ¿Cómo es esa mejora, Dianita?
Bueno, pues así, además de todo lo que Vico ya amablemente nos hizo el favor de mencionarnos, en 2XID nos va a permitir en CCXP poder personalizar, poder tener avatars y poder personalizarlos para que podamos pertenecer a elegir a cualquiera de estos clanes.
Exactamente.
Ajá, cualquiera clanes de estos temáticos. Clanes que ya mencionó muy amablemente Rodri, que nosotros ya dijimos que cada uno de nosotros pertenece, vamos a poder ser parte de eso con nuestros avatars completamente personalizados, que es algo que a mí me encanta, personalizar todo.
Exacto, y van a su vez van a formar parte de algo que se llama el Mix Universe, así que para que representen con muchísimo orgullo sus pasiones, que es como que toda la onda de 2X es que vayan como que con el estandarte de lo que les apasiona, sí, con mucho orgullo, y se muestren como ustedes son. Y ya una vez que se lleve a cabo CCXP, se van a poder acercar al stand de 2X y participar en un juego de realidad virtual como Beat Saber, mi buen Vico, que es el mero mole. Exactamente, el mero mole de mi buen Juanemcito. Acumulan sus X-Points ahí y los pueden canjear por una tarjeta coleccionable personalizada con su clan y con su avatar que hayan hecho. Así que ya lo saben, con 2X y 2XID confíen en su mix y disfruten al máximo de CCXP estos 2 al 5 de mayo en el centro City Banamex. Perfecto,
maravilloso, hermano.
2X, 2XID, CCXP, todo junto a comienzos de mayo. Así que bueno, pues ahí está. Aplausos, claro que sí.
¿Les parece si entonces regresamos con la magia del cuervo?
Exacto. Aparte, traes tu cabello suelto y es como muy...
Sí, es lo que no puedo hacer. Sí, es cierto, traes su greña suelta.
Traigo el cabello.
Tú nunca haces así, güey. Tú nunca estás así.
No. Es que traigo la gorrita.
Unas trencitas de vikingo.
Va el cuervo.
Okay, dice el Alexito que el demonio...
No, Alexito que...
¡Carapolas! ¡Caracas, Venezuela! Oye, no puede ser.
Perfecto, bueno, pues ya tuvimos ahí este segmento. Es que la tómbola de los espíritus luego arroja cosas que no sabemos.
Sí, ahí fue cuando saludamos a Octavio.
Exacto, Octavio.
Hola, bicho Octavio.
Saludos a Fobos.
Al Fobos.
Bueno, ¿nos estará viendo? Octavio, ¿eh? ¿Qué pasó, mi Octavio? ¿Cómo estás? ¿Qué vas a trabajar el domingo? Gracias, mi Octavio, te amo.
Octavio, un gran beso al Octavio.
Sí, un beso. Exacto, un beso de lengüita. Pues, ¿qué sigue entonces, mi Vico?
Pues sigue la sección, Rory.
La más jugosa, la más deliciosa, la más, escarchada.
Eso.
La voz del pueblo.
Exactamente, mi Rory, sigue la voz del pueblo.
Bendito sea mi Señor Jesús que está ahí sentado en las notas. Sí. Bendito sea.
Saludos al buen Jesús, que insisto, si quieren conocer a Jesús, pónganlo ahí en los comentarios. Quiero ver quién es ese.
Es que hay
Jesús.
Que crearle su personalidad. En 3D Juegos desde hace unos días trabajamos con el mismísimo Nazareno.
Sí.
Ya tiene un par de meses y medio aquí. Yo tengo la teoría que es la segunda Es que no quiero decir venida, güey. Versión. El regreso. Sí. El regreso
de Return of the Jesus.
Y, pues obviamente, cuando en la Biblia era, pues es que él era carpintero. En esta segunda versión era periodista de gaming.
Sí.
Wey, así fue escrito, cabrón. Así, y nos está trayendo paz a todos, güey. Sí. Buena onda. Y anda también luego en sandalia y todo. Entonces yo veo ahí señales, güey.
Yo le di unas señales. Monedas y vi claramente cómo se le cayeron por su hoyo de la mano.
Exacto. Está bien, no, güey. Ah, no. Porque nació completo otra vez. Ay, sí, lo que yo quisiera perdón. Ver es si tiene ombligo, güey. Porque ya ves que decían que no tenía, porque es el hijo del Eterno.
Sí, sí tiene, sí tiene.
Entonces, bueno, tenemos al
Nazareno. No, Nazaret. Pero sí debe tener, ¿no? Porque pues, se fue a hombre.
A ver, Jesús. De todos modos. Y lo que hace también es que convierte texto en tráfico, güey.
Sí, es una chorada, mi Jesús. Saludos. Te mandamos saludos, Jesús. Entonces, la voz del pueblo, Rory, regresando. Exactamente, la sección de la gente donde nosotros le hacemos una pregunta al pueblo, al buen pueblo de Tres de Juegos, la TAM, y el pueblo bueno contesta con una sabiduría de Rorris que, ay, Dios, da hasta miedo, la verdad. ¿Y qué pregunta le hicimos? Pues fíjate, mi Rorris, que por ahí salió de que como que PlayStation está ahí como volteando a ver...
PlayStation.
Volteando okay. a ver una inteligencia artificial que juegue los juegos por ti.
Lo patentaron, me tocó a mí hacer esa nota... Claro. De que apareció la patente de que Sony trabaja en una tecnología, mis niños, muy polémica, con la cual pretenden darte la opción de que los juegos se jueguen solos.
Ahora sí, un pelijuego.
Un pelijuego, exactamente. Con inteligencia artificial que se jueguen solos. Pero fíjense, tienen como una. O sea, hay un plan con maña. Ellos dicen: pues cuando tengas en Sandland. Que igual sabes que no quiero enfrentar a este enemigo otra vez, güey. No, ya lo enfrenté 46 veces, güey. Lo activo. Activo mi piloto automático, que se lo eche y te va a avisar. Ya lo terminé. ¿Quieres que siga jugando por ti? Tú ya lo tomas y dices, yo ya lo agarro y lo hago. Pues bueno, esa es su idea. No sé cómo la veas. Pero es con inteligencia artificial y que aparte va a aprender de pues como ahora sí que de los patrones de juego de la gente de servicios en la nube, como por ejemplo PlayStation Network. Y con base en eso, pues va como que a nutrir la inteligencia artificial de esta, pues, de esta herramienta, de esta tecnología. Que es algo que, digo, más o menos ya. Y ellos tienen sus pininos hechos en juegos como Gran Turismo, donde su inteligencia artificial ya está avanzadona.
Sí. Y eso, entonces, es una iniciativa de Sony AI.
Pero la neta le quitaría un poquillo del chiste al videojuego.
Pues sí. Hay que ver las aplicaciones, o sea, digo,
no hay me que cierro. Ver si se hace. Esto no. Es una patente.
Sí. Igual y es como sale. Una idea que tuve, pues se me hizo que está buena, voy a patentarla, no me la vayan a ganar. Puede que nunca pase, pero si pasa, yo tengo la patente.
Exacto.
Entonces le preguntamos a usted si le gustaría que esta inteligencia artificial jugara los juegos por ti. ¿Qué piensa de eso usted? Y usted, que está en su casita muy amablemente, no respondió mi Rorris.
Un chavo de 13 años y usted...
Bueno. Usted niño.
Pero fíjate, ahorita se me viene a la mente, ahorita leemos el primer comentario, pero... En esos juegos turbo mega difíciles donde, por ejemplo, un Elden Ring, que tú dices, es que yo no puedo pasar a este jefe que está de veras muy, perro. muy mal, pero quiero ver qué sigue después. O sea, esa es una pared de dificultad.
Sí, sí, puede ser, güey.
Y a lo mejor, ¿sabes qué? Pásame este mono y ya sigo yo después jugando. Del juego y lo sigo disfrutando porque, pues, mientras no llegaba yo a ese mono, me le estaba pasando muy bien, llegué a ese mono y ya, me abandoné el juego.
Yo te voy a decir... Le hablas al éxito.
Ah, bueno, también.
Le dices, carnal,
me llama
pásamelo.
Usted. Entonces voy.
Don Alexito.
Don Alconsuelves, quien yo soy.
Ya existe el modo copiloto.
¿También?
Que permite que alguien tome el control de tu partida.
Ah, sí, es cierto.
O sea, está... Vamos a ver qué dice la gente y ahorita miramos. ¿Qué les parece?
Ok, me parece
perfecto. O incluso en temas... ¿Saben qué? En temas de accesibilidad.
¡Ah! Ese se me estaba yendo, ¿eh? Ese está chido.
Es que aquí tenemos, te digo...
En temas de accesibilidad, chido, por ejemplo, alguien que tenga algún tema motriz que pueda hacer solo ciertas cosas y que necesite que ese otro ayuda. Copiloto le haga otras cosas... A lo mejor es para
ahí está
eso,
bueno,
mejor,
¿eh? Ahí sí está bueno.
Todo pues. Tiene que ver con accesibilidad. ¿Qué pasó?
¿Oye? Se le cayó ahí su taparrosca.
Se están aventando acá.
Es como el inicio de un comercial de Coca, ¿no? Así de... Y ahí empieza y sale un balón de fútbol, güey. Okay,
okay, es Luis Hernández, ¿no?
Fue su manera de llamar a Dianita.
Ok. Bueno. Entonces, te respondió la banda. Y vamos con la banda, mi Juan. ¿Ya tienes ahí el documento?
Dice Edgar, @ cazador puma.
Ay, no.
Seú.
Pumas. Ok.
Dice, mi respeto a los que se quejan, porque significa que no son mancos. Pero para los que sí lo somos, debería haber una IA que sea entrenada exhaustivamente en servidores especializados para sentir pena por nosotros y echarnos una manita. Ah, y gratis, por favor.
No, ¿cómo que?
Es que sí es cierto, también puede ser que te topes con... Yo me acuerdo Back in the Day del Resident Evil 3. Ok. Me decís el original.
Uh-huh. El chido.
Que uno de los enfrentamientos... Yo era un chamaco, ¿no? Tendría, no sé, 12 años.
Chavito, estaba chavito.
Llegaba uno de los enfrentamientos con el Nemesis y no sabía cómo pasarlo. Y nunca lo pasé y dejé el juego, güey. Ya nunca le seguí. Entonces, con esto, hoy, pues igual ya paso de ahí y le sigo, güey. Y ya no te abandono el juego.
Pues podría ser, no está, ya que lo están planeando así, no está tan descabellado. Pues sí, a mí me gustó mucho lo que dijiste de accesibilidad.
También, pues
a
bueno, sí, cuando también es accesibilidad y, porque ya no podría. Y gratis
no creo, pero integrado a su servicio que es PlayStation Plus. Ándale. Si pagas eso PlayStation Plus, así como ya tienes ahorita los consejos.
Para los logros, los trofeos.
Ah, los consejos para los logros, o no, incluso hay como una guía, ¿no? Que
pero por ejemplo, el Remote Play, o bueno, el...
No, eso sí es parte de la consola.
Es que también podría ser como el tema de, bueno, mi consola es mejor, ¿por qué? Porque tiene esto, güey. O sea, viene con la consola, con la lana que tú pagaste.
Podría ser que se pongan listos.
Yo lo veo
listos.
Más parte de los servicios de PlayStation Plus. Yo también, pero habrá por ahí, que ver, pero... ¿no?
Ok, ok. Continuamos con el Walter White, que ya es un recurrente. Es y te mando un beso, aunque no seas destacado.
No, ni pagas.
¿Tú asignas su... los destacados? ¿O?
No, en estos de Twitter ellos se pagan solos.
Ah, bueno. Muy bien. www.drake-022 dice... Se están rompiendo las cosas. Dice, más que ayudar, me gustaría que cambie la dificultad del juego. O sea, me refiero a que aprenda de cómo juego, a cómo me muevo, ay, 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 y qué es lo que hago para avanzar en el juego, ¿ok? Dice, así de bote pronto se me ocurre, por ejemplo, FIFA supondría un reto a un jugador que ya tiene un estilo de juego marcado.
Que es tal cual lo que hace Tekken 8.
Exacto.
Tekken 8 hace
aprende
eso.
Aprende de ti.
Tienes un bot que aprende de ti. Y te parte la mandarina en gajos.
¿Qué hubo? Y ahí pues, uh-huh. Para que te superes, dicen, ¿no?
Sí.
Como la universidad esa, ¿no?
Mira, bueno, sí, exactamente. Pero ahí ya medio que existe porque el MLB The Show
también
tiene desde hace varios años una que se llama Adaptative Difficulty o una cosa así. Y es que conforme tú vas jugando, va calculando qué tan bueno eres y le va subiendo o le va bajando. Lo malo de eso es que luego me siento presionado cuando lo juego porque digo, ya estoy fallando mucho. Y cuando te bajan, dices, ¡no! Me reprobó el juego, güey.
Es como por burro. Un Call of Duty que te decía, bueno, la guerra es injusta, pero un videojuego no debería hacerlo. Me acuerdo un montón. No me acuerdo cuál era, pero justamente podías reducir a tu gusto la dificultad, no la hacía automática.
Pero
no pues, suena tan mal después de ver todos los controles. La gente no suena tan mal.
Exactamente. De hecho, yo creí que, bueno, es que también la selección de mi bico ha sido una curaduría particular, sí. Medio tendenciosa, tal vez, no sé. ¿No?
¡Ah!
Pues no sé, me pregunto.
No, mira, ahorita.
La objetividad no existe, mi bico, lo sabes.
No,
bien.
Sí, de no, tus, no. En esto no.
En la licencia. No,
además, luego, es que luego responde. No, punto. Y hay que
así que
no vas a salir, pues cómo, no bueno, nos explicas. Venga. Pero voy yo ahí con mi amigo, mira, Toriel Croft.
Oye, ya tiene ahí va ahí ya desde ahorita y aparte paga la palomita.
Paga la palomita de Twitter, mi carnal
Toriel. O sea que tú, Toriel, te pudiste haber echado 50 mil palabras si querías.
Sí,
pero bueno.
Se puede todo un diccionario ahí, pero no lo hizo, qué bueno también, porque si no, sufrimos también aquí un poquillo. Pero mira, dice, no, si me quedo atrapado por mucho tiempo en una zona, por mis blanquillos.
Por mis bachocos.
Mis bachocos, paso el nivel o lo que sea que me detenga. Lo que sea que me detenga, perdón.
No, o sea, le falta un qué.
¿Qué? Lo que sea que me detenga, pero ni a palos dejaría una... Que una inteligencia artificial me ayudase con los videojuegos. Ni a palos. Eso es debatible. Pero. Pero él no.
Incitando a la violencia.
Él no. Él dice: yo no me quiero superar. Que eso también es otra. Si no puedes pasar, el sentimiento de superarte, superar un obstáculo, es chido cuando lo logras. Dices: como el Alexito cuando. ¿Qué estabas jugando? Que decías: ¡ah, weón! ¡Ya lo maté! Lies of P, que decía,
las mentiras de BP, las desverdades. Con el, ¿cómo se llama? El No Rest for the Wicked. Está.
Y está bien bonito. Me apena que esté tan difícil. Porque ahí difícil. Sí yo requeriría de esta IA.
Vamos a juntar las cuentas de Steam, Alexito también. Mi querido Juan, échate este cortillo.
Dice Logi arroba.
Ya vas a empezar, no. Cabrón.
Un mira, cortito.
Este es un cortito.
Mira,
cortito.
Bien,
dice: sí. Si es contra ella. Y a palos, ¿qué es con los palos ahora, mi hijo?
Pues esos carnales, poner mucho a palos.
Sí, creo que si es albure, güey, perdóname.
Y a palos me ayuda a madurar.
Yo digo que él te dijo, nos agarraron,
no.
Cabrón.
Él opina que así va a madurar. Yo okay. Te diría que no. Dice Alexito que
yo
te da
creo
unas
que
clases.
Aquí ya perdimos, güey. Yo creo no, que aquí no, perdimos. No, dice, no. Si es contra ella y a palos, me ayuda
sí,
a madurar.
Si es contra ella y a palos, Pero además yo puse un robot ahí todo.
Bueno, no. En un sillón. ¿Y por qué tiene un emoji de madreado, güey?
A lo mejor ya le dieron. De los palos. Ya le dieron unos palazos.
Bueno, ya. Igual y no era el burro, güey. Quién sabe. Pero
vámonos, pues. Gracias, Rodri, con los amigos de Facebook.
Con Rodri Moran. ¡Ay, un tocayo! Yo sí. Supongo. Igual se llama.
Rodriel. Rodriel.
O Rodri, así nada más.
Rodri, podría ser con Y.
Voy a la Real Madrid. Ok. Depende, dice. Realmente una IA ha ayudado en los videojuegos desde hace tiempo atrás. Los tutoriales son prueba de ello. En mi opinión, esto estaría bien para que única y exclusivamente esté como una opción y nada más. Pues sí, está bien. Nadie te va a obligar a usarlo.
La pagas.
Como muchas veces. Que digo, los que desataron como que la polémica de este tipo de modalidades fue el Easy Mode de Nintendo, me acuerdo, en su momento.
¿El Easy Mode?
Ajá. O sea, como de estas herramientas que hacen el juego excesivamente fácil. Pero este ya sería el límite. Es como de, pues ya juega por ti, ¿no?
Pero fíjate que yo vi mucha gente disfrutar, por ejemplo, Mario Wonder, gracias a no, esos claro. personajes en los que no se mueren.
Pero al inicio ya ves que causó controversia. Ajá.
Sí, claro. Oye, había una modalidad de invulnerabilidad también. En algún juego de PlayStation, Mac o cual, sí, como de Spider-Man, que ya eras invulnerable.
No sé, amigos, si escuchan a Licuadora.
¿Qué?
Si escuchan a Licuadora es porque estamos haciendo. Es para una sección.
No, estamos, pues a lo mejor ahorita llegan los licuaditos, ¿no? Licuaditos.
Exacto, lo que no sabes. ¿Qué tal si llegan unos algos?
Una malteadita
de conejo.
Venga, ay, venga, que a Alexito le salen las varices.
Ya le está saliendo ahí algo. Mira, me voy yo rápidamente con Soekin Matón.
Matón
de Facebook. Dice, si se refiere a una forma de reducir la dificultad, la respuesta es no. No. Sin embargo, creo que el futuro más deseable
¿qué la quieres, cabrón?
Es cuestión de inteligencia artificial. Es que sea
ya
utilizada.
Ya leílo bien, cabrón.
Para, pues es que cállense a la chica. A ver, otra vez. Si se refieren a una forma de reducir la dificultad, la respuesta es no.
Exacto.
Sin embargo, creo que el futuro más deseable en cuestión de inteligencia artificial es que sea utilizada para hacer única la experiencia de cada jugador. Oh. Por ejemplo, en un mundo abierto, hacer que todos los encuentros random sean únicos para cada persona. En ese sentido, la inteligencia artificial sí puede ayudar de buena manera a jugar.
Fíjate que ¿cómo se llama? El padre de God of War.
¿Cory Barlow?
David Jaffe. Hablaba en su momento de Starfield y decía de cómo, porque David Jaffe amó a Starfield, y decía de cómo le hubiera impreso mucha vida, inyectado mucha vida al juego, el hecho de que la IA se sacara de su trasero pixelado y numérico diálogos para desarrollar personajes sobre la marcha, güey. Como el ChatGPT. Uh-huh. Entonces, si es lo que estamos entendiendo, pues sí, eso estaría padre para la inteligencia artificial. Un buen uso para expandir al infinito el desarrollo de personajes y de diálogos de juegos de RPGs, por ejemplo.
Que a veces, pues, la mente humana de pronto ya no da.
Sí, hablas con un mono y te dice, ya no quiero hablar contigo. Y se
va a la chingada, ¿no? Ah, qué mala onda, güey. Pero bueno, entonces, así pasa. Bueno. Mi querido Juanem, vámonos con los últimos dos.
Puro cortito.
Cortillo, mira.
Te toca puro cortito.
Dice Adriel Sandoval García, dice, eso te quitaría completamente lo divertido de los juegos. Creo que el sentido de logro es una de las sensaciones que existen y eso es algo que se debe de preservar.
Bueno, pero pues si está ahí y no la usas, pues ya.
Nuevamente, que sea opción, apaga.
Nunca, o sea, nunca te van a obligar a usar una idea. Sí, no. Nunca. No, no, no. No va a pasar.
Bueno.
No sabemos.
¿Qué tal sea futuro?
Ya no es videojuego.
Ah, bueno. Sí, ya sería más bien una peli. ¿Cómo dice? Un pelijuego.
Ok. No, a ver, mi querido Rory, ciérrala con
otro Rodrigo.
Carnal.
Y aparte, es un Rodrigo fan destacado. ¿Y qué se le da al fan destacado? Un
besazo en sus mejillas. ¡Mua!
Ok, perfecto. Rodrigo Ska. A él no le gustaría esa canción. A él no, le gusta. Na joven. Okay. Rodrigo Ska dice: buenas noches y saludos a todos los nalgones de la mesa. O sea, yo no. O sea, tú no.
No,
y
ni él. O sea,
es solo el Alexito.
Él vio otra mesa, seguramente.
No. Que es una MMR. Es una mamada de que te ayude la inteligencia a jugar. Los videojuegos es para que los disfrutemos nosotros solos. O si es el multijugador, pues con amigos. No me gusta ni ver guías o videos para. Ni ver guías o videos para pasar los juegos. Mucho menos voy a buscar una IA. Gracias por el podcast. Bye.
Gracias a ti, carnal. No te enojes. Okay. Para aquellos que estén preguntando, no, no es cerca. Tarkan, ¿cómo se llama?
Tarkan. Se llamaba Tarkan.
Ser Tarkan es el
de... Y si se acuerdan de Tarkan, ya les duelen las rodillas. Ya como te duelen las rodillas. Ya tienen problemas colorrectales.
Problema colorrectal, o se acerca ya a la antígeno prostático. Poco a poco. Entonces, bueno, él se siente hasta ofendido por la mera insinuación de que una inteligencia artificial le ayude. Y te respetamos, mi buen Rodrigo Esca.
Tocayo. Muchas gracias a toda la pandilla que comentó. Oigan, eran bastantes comentarios. Una disculpa a los amigos de Instagram, porque llego aquí y error al publicar.
¿Cómo crees, papito?
Así es, dije, no, ¿qué pasó? Dame mi bolillo, toma tu bolillo. No.
Esta semana yo creo que ya está.
Ya estamos ahí los tres, una disculpita. ¿No viste El Perro Callejero? Estoy hablando de la prehistoria del cine mexicano. Entonces, bueno.
Pues no sé si aquí Sony Video Station dice, pasaría de videojuego a video, nos dice Est Elvis. ¿Por qué será este? Es como muy de latín, yo creo.
Mira, dice Leo Domínguez, saludos desde Argentina, muchachos. Saludos hasta allá, carnal, por supuesto.
Un constante, ¿eh? Sí, lo
dice el Arquiluis. Ah, perdón.
Ah, el Arquiluis.
421 dice, yo relaciono eso como el tener una novia y que otro haga la chamba por ti.
¡Oh! ¡Wow!
No, pues no.
No, pero sí, él se fue al extremo, ¿no? La neta.
Tanto así, yo digo, no sé. Dice, bueno, DJ entrate nunca. ¿Qué pedo?
Güey, ¿ya viste que es bien difícil?
No, está bien, pero es que no entiendo. O sea, es que no sé qué quieres decir con eso, güey. Pero bueno, saludos a Dianita, dice, el DJ entrate nunca, güey.
Javier Jiménez dice, yo lo veo como una nueva opción de accesibilidad en los videojuegos y que cada jugador decida si usarlo o no. Saludos a todos desde Aguascalientes. Saludos para ti, Javier.
Perfecto, es del... Exacto.
Alice Hu dice, ese de rojo.
No, ya, que se... Okay, bueno, no.
Saludos a César Obando, que también ha sido un emoji de...
Pero mira,
está viendo a ver la evaluación.
Es que vamos a dar así sus...
¡Ándele!
Dice, y la próxima semana
David Montebelá dice, me dolió la asiática cuando dijeron de Tarkan.
Sí, no, hermano. ¿Qué habrá sido? Vivirá de sus regalías todavía, yo creo.
Yo creo que es como chichifo o algo así, ¿no? Porque es que... Es que bueno, pues no creo que tuviera mucho éxito después de eso.
Pero yo creo, imagínate, tienes un solo éxito y te llevas, no sé, 10 millones de pesos de jalón, pues ya con eso te hiciste, güey.
A ver, mira, otra, una artista, la de Alice, la de del barquito,
Navidad, güey, no sé por qué, me quedé solo en casa porque se fue mi novia a la provincia y la noche de Navidad me regresé temprano y me puse a ver puro video de Alice, güey. Y normal, sin piano embrujado, nada más. Mira, por la música, güey. Nada más por la pura música, güey.
Pero qué chistoso que...
Nada más por recordar buenos tiempos, güey.
Sí.
Qué bonita.
Aquí hay mucha gente de Francia que nos explique, ¿no? Nunca hemos preguntado, ¿qué pasó con ella?
Por ahí anda porque me puse a buscar. Me puse a buscar, güey. Y pues ya es una señora, güey. Ya es la señora Alice, güey. Alice Fernández de Lara, o lo que sea que sea.
Bueno. Mi Rorris.
Fírmala. ¿Qué tenemos? Pues tenemos Sandland, espero Dios mediante, güey. Recién tuvimos Stellar Blade.
Stellar Blade también. No les platicamos porque no nos tocó a ninguno de esta mesa, le tocó a mi querido Axelito.
El fraile.
A quien le mandamos un muy fuerte abrazo, un saludo y un gracias por tu esfuerzo con esta reseña que le quedó muy bien y que la encuentran desde la mañana ahí en
8 de la mañana, hermano, ahí en nuestro canal de YouTube.
En nuestro canal y en
Facebook, TikTok, Instagram. Si no tiene mucho tiempo, se avienta el un minuto. ¿No?
¿Qué más, güey? Ah, bueno, videos de redes.
Estamos ahí, videos de redes. Oh, estamos por estrenar otro contenido juguetón que hicimos aquí. ¿Qué? Otro contenido juguetón que estuvimos haciendo aquí con el team, todo el team, para que lo vean. Es uno de quién sabe más, ¿verdad, Dianita? Un quién sabe más sobre los juegos más vendidos de la historia, Juanem. Al pendiente ahí de nuestro TikTok. Se puso chido. No te voy a decir quién sabe más, pero les puedo decir que Dianita fue nuestra host en ese contenido, para que lo chequen.
Tenemos más contenidos. Esta semana me tocó varias cosas. Uno fue Sandland. También tuve reseña de la película de Spy Family. También ya la encuentran ahí.
Salvando al mundo, algo así.
Código Blanco. Ya se rió.
No, es que me mandaron un mensaje y me reí, güey.
Pero te vas a reír, te vas a reír si la vas a ver al cine, porque la verdad es de que está...
¿Está chida?
Está muy chida, está muy chida. Yo
y yo estoy trabajando en la reseña de Top Spin 2K25, güey.
Top Spin 2K, sí, sí, sí.
El regreso. Exacto.
Qué chido.
Para los fanáticos del tenis, de Djokovic, de Alcaraz, de Federer, que todavía lo tienen como que muy enfrente, aunque ya está viejo.
Yo nada más vi la de Will Smith.
¿Todavía está todavía está Nadal? Ah, la de Will Smith, que la película peli. Fue con la que ganó su Oscar.
Ah, sí, es cierto. Como, no, creo que se llama
The King, ¿no? O algo así. King Charles.
Ah, que es sobre el papá, ¿no? Sobre el papá de las hermanas Williams.
Exacto. Ah, bueno, sí están las hermanas Williams.
Están las hermanas Williams. Ah,
bueno, en eso estamos trabajando y más.
Hay un previo también esta semana. No les puedo decir de qué, pero atentos.
Pero va a ser previo de algo.
Hay previo de algo. Bueno. Entonces, esta semana, pues...
Y pendientes porque la otra semana...
especial cada día.
Uf, la otra semana es una semana especial.
Special,
yeah, okay. International, ya soy international.
O sea, pero, ¿no vamos a descansar el 1 de mayo?
No vamos a descansar nunca nosotros. Okay. ¿Por qué? Porque los amamos y nos encanta que estén contentos, muy al pendiente.
¿No
porque,
vamos a descansar el fin de semana?
No, tampoco.
Okay.
Está muy al pendiente, porque vienen cosas ricas, jugosas, salseadas, sabrosas.
Va a estar bueno, va a estar emocionante.
Nombre sea de Dios, mis niños. Con eso llegamos al final de Playground número 100+65. Gracias, mi Vico. Te agradezco muchísimo.
Gracias a ti, mi carnal, mi hermano.
Tomémonos de las manos.
Mi Miguel Diver.
Para permitir que el cuervo viaje de vuelta a su mundo. Juanemcito, gracias.
Gracias.
Dianita y Pingüina, que estuvieron
Angelito
ahí escuchándonos.
Está
y a la licuadora también. Mi buen Alexito, nos vemos. Gracias a ustedes. Nos vemos la próxima semana. Yo soy Rodogonio. Bye, bye. Y sigan en 3dejuegos.lat. Bye.
¡Mua!
Esto fue Playground, el podcast oficial de 3D Juegos Latam. El mundo de los videojuegos llevado hasta tus oídos. Nos escuchamos la próxima ocasión. Mientras tanto, disfruta tus partidas y juega responsablemente. Playground es una producción original de Webedia Podcast.